Un enteógeno es una sustancia o preparado de sustancias vegetales que tienen o contienen propiedades psicotrópicas y que al ser ingeridos provocan una alteración transitoria de la conciencia. Vamos a hablar con tres personas de acreditado conocimiento y amplia experiencia sobre este tema. Nos acompaña Carlos Suárez, que es antropólogo y etnólogo, carreras que ha estudiado en la ciudad portuaria de Leticia, Colombia, ciudad donde vive desde 2007, año en que fue a estudiar una maestría en estudios amazónicos en la Universidad Nacional de Colombia. Suponemos que atraído por aquel país y quizás también algo hastiado de este. De hecho, se quedó a vivir allí, vive en la selva, donde tiene mujer, hijos y una familia indígena. Es periodista especializado en televisión y está a punto de lanzar un libro multimedia titulado Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz, libro del que hablaremos después. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias.
¿Cómo es tu vida por allá?
Pues mi vida es plácida, sin estrés. Y muy buena, estoy muy contento, rodeado de esa naturaleza extraordinaria y dedicándome a lo que me gusta, ¿no? Entonces, muy bien.
¿Dedicándote a qué?
Dedicándome a contar historias de las cosas que suceden allá, ¿no? De cómo vive la gente, de cómo viven los indígenas, de cómo vivían antes, de cómo las cosas han cambiado en las últimas décadas y mucho de ayahuasca, que es un enteógeno del que vamos a hablar, supongo, y que se utiliza de manera muy extendida en la región en la que vivo. Que está sometido a una serie de cambios en los que supongo que vamos a ahondar a lo largo de esta conversación, ¿no? Cambios debidos a la llegada de muchos extranjeros que tienen un gran interés por esta sustancia y por esta experiencia, y eso está transformando un poco el mapa de las relaciones, ¿no?
Ajá, a pesar de que no será ni mucho menos la única planta que se consume con fines medicinales, la ayahuasca,
no,
sin
claro.
embargo es la que todo el mundo quiere cuando va por allí, ¿no?
Sí, es la que todo el mundo quiere porque está asociado a la visión. La ayahuasca está inmediatamente asociada a la visión, en gran medida gracias al trabajo de Pablo Amaringo, ¿no? Cuyos cuadros son muy famosos, esos cuadros abigarrados, llenos de color, llenos de seres, etcétera. Y entonces tiene esa fama, pero la verdad es que la mayoría de la gente que toma por primera, por segunda, por tercera, por cuarta, y podría seguir tomando semanas, no ve un color. O sea, mucha gente no ve nada, simplemente vomita, se caga, tiene unas náuseas insoportables. Y su experiencia puede ser eso, ¿no? O sea, quiero decir, advierto un poco contra esa asociación que se hace de la ayahuasca como visionaria, porque aunque lo es, no siempre, en fin, podemos hablar de eso.
Hablaremos de eso. Presentamos mientras a Héctor Márquez, también periodista y comunicador en un amplio sentido, gestor cultural, director de iniciativas múltiples. Recordamos aquel recordado ciclo de charlas concierto que era La Música Contada, y firma habitual también a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación como el Diario 16, El País o Mercurio. Nos interesa mucho su vasta experiencia y enorme conocimiento del mundo vegetal, sea enteogénico o no lo sea. Ha sido y es colaborador de esta casa. Suya es, por ejemplo, la crónica del último Congreso Internacional de la Ayahuasca, que tuvo lugar el verano pasado en Ibiza y que pudo leerse en el quinto número, si no recuerdo mal, de nuestra revista, y que también se puede ver en nuestra página web. Bienvenido, Héctor.
Pues muchas gracias por haberme invitado.
En dicho congreso, tal y como tú lo narrabas, sorprendía encontrar la presencia de psiquiatras, de neurólogos, de médicos, de, en fin, múltiples profesionales que no son el puro y mero psiconauta. No sé si es mucho decir que los enteógenos están cada vez más cerca de la ciencia y cada vez más lejos del ámbito recreativo, donde mal o bien se acostumbraba o se acostumbra a colocar a las drogas.
Lo de las drogas finales, eso es un debate sobre la nomenclatura en el que de momento no voy a entrar, pero seguramente a lo largo del debate. Yo creo que no necesariamente. Es decir, el los científicos, los alquimistas, los druidas, los chamanes a lo largo de la historia, los que hayan ocupado esa parcela, ¿no?, del conocimiento empírico, experiencial, el dominio y el ver cómo se aplica eso en otras personas, siempre han estado interesados por los enteógenos y las sustancias visionarias. Todas las sustancias que alteran la percepción de la realidad y que además, en algunos de los casos, conllevan una experiencia cumbre que te puede enseñar algo de ti, de cómo piensas, de cómo eres, de tu relación con los demás, contigo mismo y con el universo. Siempre han estado interesados. Pero eso no obsta para que de la misma manera los psiconautas, es decir, el usuario común, no esté igualmente interesado. Lo único que pasa es que en el Congreso de Ibiza, como en todos los congresos internacionales que se llevan haciendo desde hace unos años desde la ayahuasca, desde el año 90 y tantos, que se pusieron un poco en un congreso que hubo en Nuevo México, un grupo de científicos, antropólogos, farmacólogos, psiquiatras, que estaban interesados en el tema, decidieron empezar, digamos, una labor de divulgación al mundo desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de fronteras legales muchas veces poco definidas. Esto es legal, no es legal, por ejemplo, en el caso de la ayahuasca que estamos hablando, la ayahuasca es un brebaje, lo que conocemos es un brebaje que tiene al menos dos sustancias, dos alcaloides importantes que interactúan y son las que permiten, digamos, el efecto que es conocido, ¿no? Un efecto visionario por un lado y un efecto vibracional y emocional por otro, ¿no? Aparte de todos los efectos de purga, de limpieza, etcétera, etcétera. Uno es la harmalina, que posee la propia liana, ayahuasca, y otro es la DMT, que poseen varias plantas. La más conocida es la llamada chacruna, ¿no? Allí. La psicotria viridis, pero hay otras plantas que la tienen. La DMT, la dimetiltriptamina, es precisamente la sustancia visionaria, que no es activa de forma oral, si la tomas, porque la aminosidasa que produce el hígado directamente lo que hace es inhibirla. Entonces, la harmalina de la ayahuasca actúa como inhibidor de la aminosidasa y permite que ambas sustancias actúen. Y eso es lo que da, digamos, ese aspecto único a ese brebaje, que es un brebaje que no se sabe muy bien exactamente cuántos siglos o milenios lleva utilizándose en muchísimas partes del Amazonas. Pues se utiliza en casi todos los lugares, ¿no? Yo creo que de eso Carlos nos puede hablar. ¿Qué es lo que sucede con los científicos con respecto al tema de la ayahuasca? Pues que no solo de la ayahuasca, sino de los enteógenos. Sucedió ya en los años 50 y en los años 60 con el tema del LSD. Sucedió después con el MDMA. Es decir, permiten, digamos, unos estados de la conciencia, unos estados de alteración de la conciencia que hoy en día son, digamos, una materia maravillosa para cualquier científico, neurofisiólogo, psiquiatra, etcétera, etcétera, trabajar sobre ello, bien como arma terapéutica, bien como estudio de cómo funciona realmente el cerebro y qué partes activa o desactiva en todo el proceso. En ese sentido, era más interesante, y para mí como informador era más interesante, focalizar más que sobre el aspecto chamánico, que no puede focalizarse en un congreso que se celebre en Ibiza, aunque se trató, focalizar también de cara al lector, al usuario normal, que la imagen que puede tener en los medios de comunicación habituales de la ayahuasca es decir, hostia, esto es una droga, porque lo único que tú lees es pillan a un tipo en la frontera tal con no sé cuántos kilos de ayahuasca o litros de ayahuasca. ¿Esto qué puñeta es? Entonces ahí quería, digamos, ofrecer un poco la visión. No, mira, aquí tienen ustedes a una cantidad de científicos importantísima, que eso hace que la mayoría de los lectores diga, bueno, vamos a leerlo, digamos, con otra prevención, ¿no? Y con otra actitud, no directamente desde el miedo, ¿no? Que es lo que pretendía evitar.
Y es beneficioso para todos, ¿no? Porque también los científicos, digamos que entran en una zona de vanguardia, ¿no? Estudiando una materia hasta ahora proscrita y hasta ahora como parte del mal, ¿no?
Es que date cuenta que ha existido una cosa. Los científicos llevan trabajando con esta sustancia desde hace mucho tiempo, sobre todo en la farmacología y psicoterapia moderna, a raíz de la invención del LSD, que está más que probado, y hay muchísima literatura científica de cómo cuán beneficioso podía ser esa sustancia para enfrentarse, por ejemplo, a casos de estrés postraumático o el MDMA, el conocido éxtasis, en el caso, por ejemplo, de las terapias de pareja que no se podían ni hablar siquiera, ¿no? Entonces, eso estuvieron durante un tiempo trabajando, pero después cuando llegan las leyes internacionales, no, esto está en la sustancia de la droga, les quitan al científico un arma maravillosa y tiene que volver a la farmacopea, que como bien decía el doctor Fábregas, uno de los que estuvo en un español, un catalán que estuvo en este científico, en este congreso y ha hecho muchísimos estudios alrededor del tema, es que actualmente seguimos los pacientes de la psiquiatría siguen siendo medicados por los mismos medicamentos de hace 60 años, con todo lo que se ha avanzado. Uh-huh. Cuando cualquier terapeuta sabía los avances que hacía con los otros. Es decir, por parte de científicos, lo que tú le estás quitando es una herramienta acojonante para poder seguir investigando. Y si se la quita, pues están jodidos, porque ellos ya saben el interés lo que pasa, ¿no? Por eso es, yo creo, el interés de los científicos. Hay muchos intereses, podríamos hablar de todos ellos.
Y hablaremos en este rato. Alejo Alberdi es la tercera persona en la mesa. Drogófilo sin titulación, según su propia denominación, y persona clave dentro del conocimiento y la difusión, dentro del discernimiento y la búsqueda de claridad en torno a las sustancias conocidas como drogas. Y sobre todo en la prevención de riesgos a la hora de su consumo. La suya es una visión, creo que política, social y cultural, aparte de la médica. Y decir que Alejo fue músico en una banda legendaria de Ribos Arias y que hoy se mueve en Internet a través de iniciativas varias, desde la Federación de Asociaciones Canábicas, Narcoguerrilla y su propia cuenta de Twitter. Bienvenido, Alejo.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gusto tenerte aquí. Uno de los lugares desde los cuales trabajas es Energy Control.
Bueno, yo quiero decir que no soy, no pertenezco.
Pero eres colaborador.
Sí, yo llevo colaborando con ellos prácticamente desde que abrieron la lista de correo y soy una especie de mascota a la que toleran y bueno, no tengo ninguna relación orgánica con Energy Control, pero sí estoy ligado a ellos, comparto totalmente su filosofía y sus actuaciones y creo que han hecho muchísimo por cambiar el discurso público sobre drogas en España y de eso se trata, ¿no? Y bueno, me gustaría apostillar algo a lo que ha dicho Héctor y es que realmente cualquier científico que acepte las cortapisas que se ponen a la investigación sobre estas sustancias, tanto en el caso del LSD como el de la ayahuasca, no merece el nombre de científico. Es decir, estamos jugando con el genoma, haciendo lo que sea. Hemos explorado el átomo y su fisión, con las consecuencias que eso ha tenido, que son tremendas, y de repente hay una especie de ángel con una espada flamígera diciendo aquí no se puede pasar. Pues es que ningún científico que lo sea de verdad puede aceptar la prohibición de la investigación en humanos con estas sustancias, sobre todo habiendo cantidad de voluntarios para prestarse a hacer experimentos, etcétera. Entonces, solo hay ciencia de un lado, es decir, de organizaciones como MAPS en Estados Unidos, que desde mediados de los años 80 han trabajado para incluir los efectos terapéuticos y demás de estas sustancias potenciales y han conseguido pues que se vayan revisando las prohibiciones y dar un poco de seriedad a este asunto, ¿no? Lejos quizá de la ingenuidad de la época hippie, incluso han hecho revisiones de estudios que se hicieron en la época de los años 60, como el estudio de Leary con un grupo de presos. Rick Doblin de MAPS hizo una revisión en la que tiraba un poco abajo los resultados excesivamente optimistas de la investigación esta con presos, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es mucho más rentable para un científico hoy en día, entendiendo como tal alguien que solo tiene de científico el título, no el espíritu, pues alistarse al frente contra antidroga y...
¿Pero dónde está desde tu punto de vista el principal factor obstaculizador en el poder de las empresas farmacéuticas, no, la voluntad controladora de determinados gobiernos?
No, el primer obstáculo
¿a quién le interesa más?
Los tratados de la ONU, las tres convenciones antidroga, que se han ido ampliando, la del 61, la del 71... y la del 88, y bueno, la idea de que todo el mundo debe tener una misma política de drogas dictada desde arriba por una organización, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que está formada por 13 personas, que son los que determinan la política de drogas de todo el mundo, porque prácticamente todo el mundo ha suscrito esos tratados, pues es algo aberrante. O sea, se desdeña cualquier tradición, aunque no soy partidario de apelar a la tradición para justificar el uso de drogas. Se niega, se mantiene en la oscuridad todo un ámbito de conocimiento y se aplica un enfoque moral de bueno o malo, que parece decidida de antemano. Hay una petición de principio: estas sustancias son malas, pero no os permitimos investigar en humanos esos daños. Entonces, digamos que es una determinada política basada en una moral que considera estas sustancias diabólicas desde el principio, la que coarta la verdadera ciencia, que es la que investiga todo lo investigable. No puede. En MAPS compararon esto a la prohibición a Galileo de usar el telescopio. Y es exactamente lo mismo, ¿no?
Leyes entonces de hace medio siglo para de gestionar o dirimir el consumo actual, en el año 2015, casi 2016. Propongo que empecemos un poco a debatir sobre el asunto a partir de eso y quizá de la pregunta de si consumimos las drogas y particularmente los enteógenos en la actualidad igual que antes. El ser humano ha cambiado tanto respecto a aquellos años, no sé, 50, 60, en que eran populares determinadas sustancias que ahora vuelven a serlo?
Hombre, de entrada estás haciendo una pregunta. El ser humano, estamos hablando del ser occidental, ¿no? Es decir, vamos a decir los occidentales más los satélites de los occidentales. Estados Unidos generando unas prácticas. Es bien cierto una cosa, es decir, el consumo de sustancias es visionarias, digamos, enteógenas, que alteren, sustancias recreativas, es decir, que hay dentro de lo que llamamos drogas o enteógenos, queramos utilizar cualquiera de las nomenclaturas que se le ponen, son la base de todo cambio cultural y de toda civilización. No existe civilización con sus definiciones sin una sustancia detrás. Eso cualquier antropólogo cultural lo sabe. Nosotros se nos hurta de entrada ese conocimiento. Nosotros ya somos hijos de una sociedad muy lejana, digamos, a esa experiencia original, ¿no? Ni siquiera creo, porque se hacen a veces unos debates de si sustancia orgánica o sustancia sintética sea ese el debate. A mí ese es un debate que no me interesa nada. Quiero decir, me parece un debate estéril, ¿no? Para mí no existen diferencias. El ser humano, con la tecnología y el conocimiento que tenía en cada momento, ha hecho lo que podía en cada momento con esa sustancia, ¿no? Es bien cierto que dentro de un laboratorio, como antes hablabas tú del tema de alteraciones del genoma humano, nos podemos poner las botas siempre que nos dejen, ¿no? O sea, que les dejen las leyes de turno y llevarlo hasta el límite. Pero bueno, al fin y al cabo eso es lo que ha hecho la gente, han hecho los chamanes, han hecho los alquimistas a lo largo del tiempo. Yo no sé si ahora mismo realmente el ser humano es distinto, porque creo que el ser humano es diferente en según cada circunstancia social y cada lugar y cada tradición cultural que tiene detrás. Si vamos a la nuestra, a la occidental, bueno, habría que ver cuáles son los motivos que al hombre occidental medio le lleva para intentar tomar cualquier tipo de sustancias o tener algún tipo de experiencia que le saque de el estado, digamos, alfa en el que nos encontramos, ¿no? En general, la búsqueda suele buscar una experiencia que sea diferente y que le rompa de, digamos, el nivel de percepción cotidiano. Después hay muchos elementos que tienen que ver con las modas, con los hábitos, con la socialización, que es lo que hacen que se consuman más unas sustancias que otras. Lo que sí se podría decir en general es que el ser humano de las sociedades occidentales contemporáneas está muy lejano a la experiencia ritual original, que sí se da más en sociedades anteriores. De esto nos puede hablar, yo creo, Carlos, con muchísimo más conocimiento de causa de ese tipo de consumo, que ya también está cambiando, porque ya esas sociedades originales están dejando de existir. Y nosotros estamos llegando allí como consumidores un poco a alterarlas, ¿no? Que ahora mismo estamos inmersos en una necesidad de buscar experiencias y estímulos constantes por muchísimas vías. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene una sustancia frente a otra? Hay sustancias que de alguna manera te cambian el paso y te permiten romper, digamos, el continuo, y hay sustancias y formas de tomarla y rituales alrededor. Con rituales no me refiero a que tenga que existir un ritual chamánico, sino la conciencia de que tú estás tomando algo, que lo puedes hacer, tú lo puedes hacer como ser humano, considero yo, desde cualquier parámetro, por la búsqueda de la simple curiosidad, quiero tener nuevas experiencias, ver cómo funciona, o simplemente quiero hacerlo con un deseo de conocimiento, de cambio, de lo que sea. Cualquiera me parece válida. Lo que también me parece necesario y útil, como mínimo útil, es saber de qué puñetas estamos hablando, ¿no? Lo que decía aquel libro de Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿De qué hablamos cuando estamos buscando una experiencia cumbre? ¿De nuestra hambre y de nuestro vacío? ¿O estamos hablando de nuestra necesidad de alcanzar un peldaño más? Ahí cada persona te diría una cosa completamente diferente. Lo que sí es cierto, y creo que estaremos todos de acuerdo en lo que antes decía Alejo, es que lo que no tiene ningún sentido es que se le pongan puertas a un campo que ha existido toda la vida, porque si ahora mismo estamos en un punto de civilización, se supone que más avanzado, tenemos unos lastres actuales que están llevando a que todo acto íntimo empiece a ser normativizado por unos señores, como decía, 13 hombres sin piedad, que toman las decisiones con respecto a algo que, como ya cantaba Escotado en aquellos tiempos, de mil dolores pequeños, de mi piel para adentro mando yo, ¿no? Sin exagerar tampoco, por mi parte, la importancia del libre albedrío, ¿eh? Porque creo que también que el libre albedrío, la libertad, hay que cultivarla para saber qué puñetas estamos haciendo, ¿no?
Si me permites, yo creo que hay dos fases claramente diferenciadas en la prohibición de los enteógenos o visionarios. Una es la que se desata hacia 1300 o ya con la conquista de América, en Europa con las brujas y en Sudamérica cuando llegan los españoles y ven que Por ejemplo, en México están tomando hongos, Hololiuki, que tiene un pariente del LSD, la LSA, mescalina. Entonces van los sacerdotes o los misioneros a hablarles de la comunión, les dan una hostia que es pan. Y claro, ellos se la dan y ellos esperan un efecto y el efecto no llega nunca. Y entonces dicen, bueno, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, porque nosotros sí que tenemos estas experiencias trascendentes con los hongos, con la mescalina. Y claro, lo que provoca es una reacción de una persecución brutal, y que todos esos consumos rituales desaparezcan o se oculten, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de los hongos, durante mucho tiempo se negó que existieran o que tuvieran propiedades psicoactivas, hasta que Gordon Wasson fue a México. Y este señor era un banquero de la banca Morgan que se metió, bueno, ya cuando se jubiló, se dedicó con su mujer, que era rusa, y le contagió el amor por la micofilia, ¿no? Por los hongos, y de repente, pues el tío se convirtió en una autoridad mundial en el tema, y fue el que descubrió, y el primer occidental en participar en una ceremonia de toma de hongos en Huautla de Jiménez con la famosa María Sabina. Y ahí es donde digamos se recupera un hilo que estaba cortado desde hacía siglos, ¿no? O sea, y bueno, esa primera persecución estaba basada en motivos religiosos. El cristianismo tolera mal o no tolera en absoluto la competencia. Y tanto en Europa con las brujas como allí con los chamanes, pues se dedicaron a perseguirlo. Esa persecución fue perdiendo fuerza y en Occidente se reavivó el interés por todos estos compuestos a partir del siglo XIX, las experiencias de Havelock Ellis, cuando aislaron la mescalina, etcétera, Hefter, Spaz. Y luego vino la segunda Inquisición, que fue la cruzada mundial antidroga, esta vez basada en pretextos sanitarios, ¿no?
Ya en el siglo XX.
Ya, sí, bueno, a principios del siglo XX. Lo que hay que decir es que hasta la convención de 1971, que es cuando se puso el foco en todo esto, no había habido ninguna prohibición en Occidente de todas estas sustancias, ni le habían importado a nadie. Lo que pasa es que llegaron los hippies, el LSD, los hongos también, que fue la primera droga que probó Leary, y ahí es cuando hay otra reacción. Esta vez, en vez de sacerdotes, son psiquiatras, médicos y sobre todo políticos, ¿no? Porque en aquella época esto iba asociado a una contestación política del sistema, ¿no?
Claro, a mí me gustaría destacar, más que desde un punto de vista moral, porque se ha hablado aquí mucho de moral, en realidad todos estos movimientos antidrogas son una cuestión, y especialmente antidrogas psicodélicas, es un movimiento de poder, es un movimiento de apropiarse de la experiencia estática. Es decir, la Iglesia Católica no podía permitir de ninguna manera que sus feligreses, a los que les decía lo que era Dios, ¿no?, y cómo se tenían que relacionar con Dios, tuvieran la experiencia directa, claro, con lo divino. Porque en el momento en el que las personas tienen la experiencia directa con lo divino,
no necesitan ese intermediario.
Los sacerdotes, lo que te cuentan los sacerdotes, no te lo crees. Y como dice Alejo, tenemos, debido a eso, precisamente al intento de cercenar la posibilidad de la experiencia la experiencia estática divina, tenemos la caza de brujas, que es uno de los episodios más oscuros de la historia occidental. Porque fueron, no sé exactamente la cifra, pero vamos, todos sabemos el calado de ese genocidio, de esa persecución, de esas ejecuciones.
Además fue de género.
De género.
Porque eran las mujeres en la mayoría las depositarias del conocimiento alquímico. Que entonces
bueno, simplemente brujas, del conocimiento etnobotánico.
Etnobotánico. Claro. Está la figura de las brujas, ¿no? Con sus grandes calderos.
Y es que es muy interesante porque cómo el poder ha logrado que asociado a la palabra bruja aparezca una vieja fea y mala.
Cuando no tenía nada que
vestida
ver
de negro, cuando seguramente eran todo lo contrario.
Oye, básicamente la mayoría de las condenadas por brujería eran condenadas por este, por la delación, por ni siquiera tenían que ser curanderas.
Además
o
de eso,
esto bastaba con que fuera una señora rara que estaba ahí y enseguida le colgaban el San Benito, ¿no? Entonces, han dado varias veces en la 2 un reportaje sobre la cruzada de Jacobo I de Inglaterra, creo que era. Y bueno, este señor se lo tomó con un celo increíble y no sé a cuántos miles de personas mató o hizo matar hasta que. Y bueno, el mismo fanatismo de la cruzada contra las brujas es el que hemos vivido de mitad del siglo XX hasta ahora y que afortunadamente está perdiendo gas a una velocidad
A mí hay una brutal. Cosa que antes había señalado y que han señalado algunos antropólogos y estudiosos culturales y de historia de las religiones, ya que hablaba de Gordon Wasson, que está ahí detrás, el famoso micólogo, ¿no? que pone de nuevo a los psilocibes en el foco, ¿no? Y su capacidad de enteogénica y de relacionarse, como decía, con el misterio, con lo divino. Porque no hay que olvidar que es una de las primeras funciones que tiene en estas sociedades la relación con la sustancia. La relación con la sustancia, que también es recreativa en algunos casos, que es sanadora desde el punto de vista físico, físico entendiendo como ellos entienden la salud, como una especie de entidad global, no es algo que nos pasa en el bazo solamente, sino el ser humano como una especie de conjunto de elementos emocionales, elementos físico-corporales y elementos espirituales, ¿no? Es decir, es la búsqueda de la relación con lo divino, esa experiencia estática. Hay gente que sostiene que en un origen el cristianismo original es una religión en la cual el misterio se accede por una experiencia directa. Lo cual, y tiene mucho que ver, que tú conoces también eso, el estudio que hacen Hoffman, Gordon Wasson, de los misterios de Eleusis, los ritos eleusinos. Es decir, en Eleusis, en Grecia, es un lugar donde se producen de todos los misterios que se hacían con Apolo, con Ceres, bueno, Ceres no, Ceres, una diosa romana. Todos los misterios que se hacían asociados a los dioses eran unos ritos de iniciación. Había uno que se producía una vez en la vida, del cual no se podía hablar, que se producía en un lugar subterráneo, a oscura, con un sacerdote y un montón de mujeres, donde se tomaba una sustancia que se llamaba quiqueón, que después de los estudios de Hoffman, Wasson, más otros antropólogos y filólogos y arqueólogos, llegaron a la conclusión que era el pan en vino, pero el pan, ¿cómo se llama? Estaba contaminado, infectado por el hongo, el cornezuelo de centeno, que es de donde muchos siglos después, milenios después, Hoffman extrae la sustancia que hoy es el LSD. La relación, por ejemplo, de Jesucristo en aquella época con los ritos esenios y con todos los ritos mistéricos lleva mucho a pensar que la famosa Sagrada Cena, donde el pan y el vino ocupan el centro del misterio, es decir, tomaréis esto cada vez que toméis el pan y el vino, que es mi cuerpo, que es mi sangre, estaré yo con vosotros. Hay que preguntarse una cosa en aquella época, es... En aquella época hay dioses y profetas cada 5 metros, como en la famosa vida de Brian. Se cachondeaban los Monty Python, era cierto. Es decir, Jesucristo tampoco va con un con una enorme parafernalia detrás. Lo que viene después es un relato muy elaborado de lo que ha sucedido. ¿Cómo crece con esa de esa manera tan bestial la afiliación a una religión de la que hay muchísimas, muchísimas en ese momento, anunciando profetas y nuevas llegadas, con el peligro además de que no tenías otra cosa que hacer que acabar mártir? O sea, te crucificaban sí o sí. Muy fuerte tenía que ser la experiencia para permitir ese crecimiento que en pocos decenios acaba con incluso con un emperador romano diciendo me hago cristiano. Que además se hacen en catacumbas, en lugares oscuros, etcétera, etcétera. ¿Eso qué quiere decir? Que la religión cristiana es muy probable que en sus principios sea exactamente igual que todas las demás.
Bueno, también hay rastros de uso de visionarios en el budismo.
En el budismo, efectivamente.
Por ejemplo, en el hinduismo, el Soma.
Pero eso ellos no lo niegan, nunca lo han negado de la manera tan radical que aquí lo hizo la Iglesia.
Es que realmente...
Porque nunca se creó esa especie de monstruo apocalíptico en lo que se convirtió la Iglesia. Era mucho más fácil, como decía antes Carlos. Es decir, yo controlo los mecanismos. Es decir, se convierte en un relato donde... tú tienes que tener fe a partir de una serie de palabras y yo te controlo a ti. Si no, ¿qué puñetas pinto yo y pinta toda mi jerarquía?
Bueno, es que por lo general
todas las religiones...
Bueno, Watson decía que el sentimiento religioso originario se debía a la ingestión de plantas o de extractos o de derivados. Que a mí me parece una teoría bastante razonable. Y luego... todo eso se solidifica, llegan los sacerdotes, van alejándose del sacramento original y van creando pues unas ceremonias o bien con un sacramento placebo, como es la hostia, claro, que no hace nada, o bien sustituyéndola por rituales, por
canto, rezo, martirio,
respiración, etcétera, alejándose un poco de estos vehículos iniciales. Yo, de todas formas, a mí lo que más me... más que el cristianismo, que es una cosa un poco borrosa y que está basada en autores como John Allegro, que es un poco de fiar para mi gusto... A mí lo que me interesa es la cuestión de que en la sociedad griega la ebriedad en general, lo apolíneo y lo dionisíaco tenían cada uno su peso, mientras que en otras religiones se tiende a extirpar lo dionisíaco y a
limitar también
y a alimentar o a valorar más... lo apolíneo. Para los griegos existía el exceso y el exceso, por ejemplo, la palabra simposio viene de unas reuniones donde se ponían Platón, Aristóteles, etcétera, se ponían hasta arriba de vino. Hay quien dice que este vino podía... estar aderezado con determinadas sustancias, pero yo creo que basta con eso. Y era en el estado de ebriedad donde se demostraba la verdadera capacidad de una persona. Es decir, en el estar en un estado de ebriedad y no empezar a desparramar, ¿no? Y todo eso que está en el fundamento de nuestra cultura, pues se ha traicionado realmente y hemos convertido la ebriedad en una abominación y realmente lo que hemos conseguido con eso es crear una serie de abominaciones mucho peores, ¿no?
¿Qué pasa? Me gustaría hacerle esta pregunta a Carlos. ¿Qué pasa cuando estamos en un entorno como es el lugar donde tú vives, donde no existe esa prohibición, donde vienen hordas de turistas, donde la humanidad se manifiesta como el turismo plaga y viene justamente a disfrutar de esa ebriedad?
Bueno, hay que diferenciar, hay que usar la palabra turista, sobre todo la gente que va a Iquitos, por ejemplo, que es el epicentro de este fenómeno, ¿no? Se ha convertido en una meca de la ayahuasca.
Ahí hablamos de una verdadera industria donde la mayor parte de la gente, en muchos casos, se dedica a algo relacionado con la ayahuasca, ¿no?
Bueno, no voy a decir la mayor parte de la gente, porque Iquitos es una ciudad grande, tiene más de 500.000 de habitantes. Pero desde luego en los últimos 10 años ha crecido mucho, muchísimo, hasta el punto de que, bueno, quién sabe cuántos albergues puede.
Me refería sobre todo a pequeñas comunidades donde sí pueda haber una mayoría de gente que está de alguna manera vinculada al tema de la
realmente
ayahuasca.
No, la gente que llega de lejos no se mete en pequeñas comunidades.
Vale.
O sea, van a Iquitos y van a una serie de albergues que se han construido expresamente para recibir a los, iba a decir turistas, pero trato de evitar esa palabra porque realmente en este momento yo no diría que son turistas, porque hay gente que llega con las ideas muy claras, sabe lo que es la ayahuasca, sabe que hay unos tratamientos determinados y consideran que tienen un problema y van allá a tratar de solucionarlo.
Sin embargo, existe la consideración de gringo, ¿no? Para el,
todos somos
el
gringos.
Que anda por allí, independientemente de que lo sea o no, ¿no?
Sí, todos somos gringos.
Ya no sé si eso es un poco peyorativo o es simplemente,
no, simplemente una denominación.
Una manera simpática de...
Sí,
vale.
Sí, es una denominación, no tiene ninguna carga negativa. Bueno, la única carga negativa que tiene es que si te ponen esa etiqueta vas a estar... te van a estar pidiendo dinero a todas horas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que quiero decir es que los impactos han sido importantes, desde luego, en el sistema médico original, ¿no? Es decir, no se consume ayahuasca, los extranjeros no consumen ayahuasca, ni en el mismo contexto, ni en la misma cantidad, ni con la misma frecuencia.
Ni con la misma
ni con el mismo
mentalidad,
objetivo.
Ni visión del mundo... Es que yo, por lo general, nosotros en Occidente lo que hacemos es separar los usos. Hablamos de un uso terapéutico, un uso lúdico, un uso sacramental. Y yo creo que en todas estas culturas indígenas no hacen estos distingos. O sea, para ellos es todo a la vez. Es decir, en las ceremonias de peyote de los huicholes hay está todo integrado, está lo espiritual, lo lúdico, lo medicinal, está todo mezclado.
Sí,
y
sí,
nosotros
sí.
Tendemos a ponerlo todo en casillitas y decir esto es lúdico, esto es terapéutico. Y yo, bueno, lees libros como El río de Wade Davis y ves que no hay un uso excesivamente ceremonial de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? O cuando el tío llega a donde una tribu y le dan un chupito de algo que es una brumancia que le habría tenido alucinando durante 24 horas. O sea, no existe. Nosotros en Occidente luego todo eso lo modificamos y lo trastocamos un poco y no nos ponemos en el lugar de los indígenas. Luego está también el tema de la culturación, de las culturas tribales que se van mezclando con las occidentales y luego ya eso culmina en cosas como el Santo Daime y todo esto que a mí no me hace ninguna gracia, ¿no? O sea, la mezcla de un ritual así como cristiano, animista, con unas jerarquías, ceremonias colectivas.
Bueno, no son fórmulas que nacen, ¿no? Nacen de manera natural. Esto que hablas del Santo Daime son unas iglesias que han nacido, que nacieron ya a principios del siglo XX en el estado de Acre, ¿no? Y que en el estado de Acre había muchos caucheros, entonces para el trabajo de la cauchería, es decir, extraer una goma de un determinado árbol, llegaron mucha gente del noreste brasilero, que eran negros, ¿no? Africanos. Entonces eso se mezcló con los indígenas y con los colonos blancos, y a partir de ahí es que ese uso de la ayahuasca se convierte en algo eclesiástico. Se forman iglesias con jerarquías, etcétera, etcétera. Que bueno, yo no es que soy muy partidario de las iglesias, pero entiendo el contexto en el que eso sucede, ¿no?
Además había un contexto político y social también, y últimamente Por ejemplo, en el congreso este que estábamos hablando antes de Ayahuasca de Ibiza, el representante brasileño del gobierno referido a materia de drogas había conseguido lo que en Estados Unidos, por ejemplo, consiguen con iglesias como la cienciología, estos inventos, que darle una categoría legal y fiscal para evitar cualquier tipo de persecución. Al fin y al cabo, estas iglesias que nacen, como bien ha dicho Carlos, de una manera sincrética y natural, aunando muchas culturas y muchas necesidades diferentes, al final son una solución legal. Porque ahora mismo allí hay una presión de estados mucho más potentes, es decir, somos una iglesia. De hecho, los huicholes tienen también otra iglesia. Uh-huh. Es decir, en muchísimos lugares se ha inventado actualmente, porque es la única manera que tienen de evitar persecuciones, rituales que han salido de manera mucho más natural. Independientemente, creo, de que nos interese a nosotros, particularmente a cada uno, la adscripción a la iglesia o no y lo que se genere allí.
También en Estados Unidos, por ejemplo, existen en torno al peyote. El peyote es muy reciente, el uso en Norteamérica tiene poco más de un siglo. O sea, fue avanzando desde el sur de desde el norte de México hasta llegar a Canadá a lo largo de todo el siglo XIX. Uh-huh. O sea, muchas veces estas cosas se consideran ancestrales y tal, pero no lo son tanto. Uh-huh. De hecho, de la ayahuasca se dice que los datos más antiguos se remontan al siglo XVI, XVII.
Hay que entender una cosa también. Es decir, que estamos hablando de culturas que cuya tradición es oral, no es escrita.
Ya, claro.
Y llegamos nosotros allí, los titopacos listos, intentando uh-huh. descubrir exactamente qué hay. Tú que te has hinchado de hacer la entrevista a indígenas, sabes cómo es la oralidad y la narración indígena. De hecho, por ejemplo, entre los chipivos, que son una uh-huh. de las etnias indígenas amazónicas, sobre todo centradas en el Perú, y de los principales pueblos que han servido para la divulgación de la ayahuasca y toda la cosmogonía alrededor y de toda la medicina amazónica, en la narración de los chipivos hay una narración que dice que los incas son los que traen la ayahuasca. Dentro de su narración mítica. Uh-huh. Claro, tú que sabes de dónde vienen los incas, dices, pero bueno, allí no puede crecer la ayahuasca. Que traigan la coca o que traigan otra historia, porque existían relaciones, evidentemente, entre indígenas y incas, porque había relaciones tanto de comercio como de lucha continua por territorios. Pero eso sabes tú más.
Cuéntanos, sí, Carlos. Sí, no, por favor. Eso es muy interesante porque existe la creencia muy extendida y además es una manera de darle legitimidad a la ayahuasca. Existe la creencia de que es milenario, entonces te lo dices y te quedas tan a gusto, uf, que este es un conocimiento milenario y como conocimiento milenario lo tenemos que respetar o se ha desarrollado hasta tal punto que no tiene ningún peligro, pero la realidad es que, bueno, difícil determinar, ¿no?
Yo hace poco escribí un artículo precisamente diciendo que lo milenario no equivale a lo bueno, o sea, es la falacia de apelación a la tradición. Que algo sea muy antiguo no quiere decir que sea pata negra, o sea, puede ser una aberración que llevamos arrastrando desde... milenario debería decirse como algo descriptivo, no algo valorativo, porque realmente no se puede valorar nada diciendo que sea milenario.
Pero bueno, tú sabes que así resuena, ¿no? Es milenario,
sí,
es una tradición indígena milenaria, pero lo que quiero decir es que parece que todo indica, ¿no? La gente que se dedica un poco a mirar esto en profundidad, que la expansión de la ayahuasca es reciente. Reciente es siglo XIX, siglo XX, ha llegado a lugares en los que en teoría no estaba. Es decir, eso gana mucho peso ahora entre la gente que se dedica a investigar, que seguramente fue en el siglo XX cuando alcanzó ese nivel de expansión, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, por alguna razón ha sido recibido con mucho interés por todos los grupos allá. Probablemente esté asociado también al gran problema, a la gran crisis de salud, ¿no?, social y demográfica que ha supuesto la llegada del blanco, no solamente en el siglo XVI, ¿no?, en el siglo XVII cuando empezaron a entrar por allá, sino también especialmente a finales del siglo XIX, principios del XX, que hubo esta gran campaña extractiva cauchera, ¿no?, que eran necesarias para hacer los neumáticos de la industria del motor.
Bueno, en el río se habla mucho del caucho y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, que obligó a buscar otras fuentes de caucho porque estaban las tradicionales que estaban en Asia bajo dominio japonés, y entonces, bueno, Ford montó una ciudad del caucho en la Amazonia, el de los coches, y vamos, se habla de Sultes fue allí precisamente por a investigar el caucho, ¿no?
Solamente quiero puntualizar un poco sobre Sultes y este libro del río, ¿no? Que es un libro extraordinario, ¿no? Muy bueno, recomendable desde luego, ¿no? Es una maravilla. Pero también quería señalar que Sultes, que tiene este aura de, vamos, el botánico de la hostia.
El Sultes era un
fuera de serie, vamos. Él fue un botánico que además fue el director del museo del Jardín Botánico de Harvard, si no me equivoco. Sí. Uh-huh. Es decir, un tipo increíble. Que tomó peyote, que se interesó mucho por las plantas, que tomó ayahuasca un montón de veces, que conoció, que viajó especialmente en los 40, en los años 30, viajó mucho por la Amazonia, y que él tiene ese aura de gran hombre que conectó con los indígenas, etcétera, etcétera. Pero claro, porque es que era un hombre del Departamento de Estado de Estados Unidos, vamos, la CIA en la Amazonia, tratando de sacar caucho para los aviones que iban a bombardear, ¿no? Y entonces esa relación con los indígenas en la que se aparece una armonía y una equivalencia, ¿no? No es tal. Pero bueno, hombre, Sultes, ¿cómo voy a hablar de Sultes? No, carajo, habría que... Todos mis respetos, por otro lado.
Yo
no
creo
voy a
decir si
nada.
Algo se trasluce del río, bueno, a lo mejor hay otras versiones, es una actitud que a mí me parece a imitar por parte de Sultes, de un respeto extraordinario por estas culturas, sin dejar nunca la perspectiva científica, o sea, lo primero que era un etnobotánico, ¿no? Y nunca perdió, o sea, supo conciliar esas dos cosas sin... Y además él no solía tener experiencias, por ejemplo, con mescalina, pues decía que había visto unos colorines y algo así, pero nunca tuvo experiencias trascendentes, ¿no? Y bueno, es uno de los personajes.
No necesariamente creo que dependa de la sustancia en sí misma también. Es decir, por supuesto hay sustancias que permiten el acceso a esa experiencia trascendente, pero como antes ha dicho Carlos, con respecto a la ayahuasca, hay gente que puede tirarse años tomando y tomas y tomas y tomas y no ve ni el colorín. Y lo único que está es llenando de pota viva un cubito.
Pero
que
eso también podría deberse a una cuestión que es en ceremonias, sobre todo neochamánicas, con mucha gente. Lo que se tiende es hacer un brebaje más purgante.
No.
¿A qué nos referimos Alejo, con neochamanismo en todo caso? Hay pregunta para la mesa también. ¿Hay un chamanismo contemporáneo o...?
No, hay un chamanismo que es el originario, que es el que viene de la noche de los tiempos y que tiene una historia o una prehistoria larguísima, y luego está pues lo que pasa cuando en Occidente se descubren todos estos... En el caso del DMT es muy curioso porque se descubrió antes en laboratorio que en la naturaleza. Es decir, se sintetizó antes y 30 años más tarde...
Lo descubrimos los científicos. Sí. Los otros no sabían que se llamaba DMT, pero bueno, lo sabían ya.
Pero también está
antes.
Bien...
Sí, también está bien.
Muchas veces se menosprecia la ciencia y que se aíslen los principios activos, pero a mí me parece que hay que aprovechar lo mejor de ambos mundos y no empezar a exaltar, por un lado, al chamanismo como... si fuera el buen salvaje y la Arcadia feliz, y luego la malvada ciencia occidental, que a mí me parece que...
Estoy de acuerdo contigo.
Que las dos visiones son...
Yo creo que eso no
las
defiende.
Dos perspectivas son necesarias.
No lo defiende nadie. Yo recuerdo uno de los debates más encendidos durante el Congreso. Lo protagonizaron Escotado, Dragó, en menor medida, y sobre todo Jonathan Ott. Jonathan Ott, para quien no lo sepa, es uno de los grandes químicos, un discípulo predilecto de Hoffman, también muy señalado por Schulgin, que por el matrimonio Schulgin, que son los grandes químicos de la psiconáutica de nuestro siglo. Jonathan Ott, norteamericano, decide en un momento determinado que su manera de ayudar el conocimiento que él había tomado a través de determinados enteógenos es como químico poner en disposición de la gente, crear una editorial y hacer un par de libros, sobre todo el primero, Farmacoteon, para que todo el mundo que quiera pueda acceder a esa sustancia con unos mínimos conocimientos o máximos en un laboratorio. Lo explica todo. Ott, que digamos es el señor que ha probado de todo, de todas las maneras.
Y que se confiesa adicto a
un montón de cosas. Y es una mente preclara, absolutamente un señor muy inteligente. Se encontró con el rechazo, digamos, de personas que lo que defendían era esa especie de idea de la Arcadia, del neo-chamán, que solamente las cosas pueden... Uh-huh. Y decía, no, pero es que lo que usted está diciendo, que es cuando se extraen, le objetaban, se extraen las sustancias en el laboratorio, eso no es así porque es que las plantas tienen espíritu. Y yo decía, por supuesto, las plantas tienen espíritu, claro que creo. El espíritu de la planta es el principio activo de la planta.
Claro, sí, es bien interesante. Es decir,
y entonces para él, y que terminó además con una cita de William Blake sobre la realidad, uno de los poemas maravillosos que él tenía, va a decir, a ver, ¿en qué posición me queréis colocar? Pues yo ya no estoy en ninguna posición. Yo accedo a eso a través de mis conocimientos y a través de la tecnología y el conocimiento que he tenido. Y este señor en la selva accede a través de sus conocimientos. Que una cosa te pueda llevar a un lugar a otro, que sea... A mí me parece que carece de importancia, sinceramente lo digo. Es decir, lo interesante... porque creo que no existe ninguna contradicción. Que lo que estamos hablando es de un ciclista del año 20 que se tenía que colocar sus propias ruedas con una conversación con un ciclista del año actual que ya tienen motores en las propias bicicletas. Ambos son ciclistas. Luego, algo tienen que tener en común y ambos hacen la misma función. Otra cosa que sí quería señalar era el elemento que realmente eso lo sabe Carlos muy bien. Cuando entrevistas a muchos chamanes y a médicos de allí, que ellos se llaman médicos, la palabra chamán no es suya. Por ejemplo, dentro del mundo chipivo son unayas o merayas, que son distintas categorías del médico que adquiere su conocimiento a través de la dieta de las plantas. ¿Qué es la dieta de las plantas? La dieta de las plantas es que durante un tiempo estás tomando una planta determinada que se considera dentro del corpus que ellos tienen vegetal de las plantas que curan y enseñan, se considera una planta maestra que te da un poder determinado a la hora del tratamiento. El tratamiento se hace en las ceremonias a través de cantos, normalmente. Muchos de ellos dicen que la ayahuasca es una más, pero no es ni siquiera la más importante. La hemos convertido nosotros en lo más importante por esa búsqueda obsesiva de la experiencia cumbre y la experiencia visionaria. Pero hay que entender que esto forma parte de un corpus medicinal, de una medicina. Ahora mismo hay mucha gente que está intentando allí decir... el objetivo de algunos de los chamanes médicos, unayas, llámale como quieras, de algunos de los que hay allí, son la de lograr una especie de reconocimiento mundial, al igual que ya se reconocen como medicinas tradicionales impecables la medicina ayurvédica o la medicina china, es decir, existe una medicina amazónica y que está basada en el uso de las plantas. Y aquí hay a cascoporro esas plantas. Y hay una tradición que es verdad, que está muy diseminada, pero muy profunda en algunos casos. Y tú has visto muchísimo más que yo ver curar cosas que tú dices, hostia, ¿cómo la ha curado esto? Y allí se puede poner las sandos enteras a intentar curar y los ocho médicos y no saben qué cojones hacer. Entre otras cosas porque el concepto de enfermedad es completamente diferente allí, en esas tradiciones, que el que nosotros tenemos. Que tenemos un concepto de enfermedad por partes. Yo trato el riñón, yo trato, hostia, esa idea del hombre como una especie de unidad supra e interconectada se tiene en esas tradiciones. Y eso a mí me parece lo más interesante de todas esas culturas. Ni siquiera las cosas que utilicen para llegar a un lugar a otro, porque muchas veces, Carlos sabe mejor que nadie, esto no es la ayahuasca la que cura, sino son los cantos del chamán que se producen en el momento en que se está produciendo un ritual. Y no necesariamente hay que tomar ayahuasca para sentir el efecto de una especie de energía extraña que te transforma y que, sí, es curativa.
O sea, eso... Sí, perdona, no es que lo que señalas es importante y me gustaría recalcarlo mucho, que en los sistemas tradicionales amazónicos de medicina, ¿no?, que se parecen mucho unos a otros, independientemente de que se use ayahuasca o no se use, la medicina y el médico es Dios, o la divinidad, o los espíritus. Así es como ellos se lo plantean, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, los Shipibo, que es un grupo que tiene mucha resonancia chamánica, ¿no?, que son conocidos, que mucha gente va a visitarles, entre los Shipibo raramente el enfermo toma ayahuasca. Es decir, el enfermo va a la casa del chamán, del médico, y el médico toma la ayahuasca con el fin de conectarse con el otro mundo, donde, gracias a una serie de dietas y una disciplina, tiene una serie de aliados espirituales a los que recurre para que, uno, le digan qué mal tiene el enfermo, porque esos espíritus le permiten ver qué mal tiene el enfermo. Dos, le envíen un canto o una serie de cantos que son los que van a permitir, a través de esas vibraciones, que el mal salga. Y tres, le diga qué planta tiene que darle al día siguiente, qué tratamiento de plantas, no ayahuasca, sino toda una larga serie de plantas que hay, ¿no?, cuál de ellas le va a dar y cuánto tiempo tiene que dietar. Es decir, esta es una de las grandes transformaciones que ha habido con la llegada de extranjeros, porque los extranjeros no vienen a curarse al sistema médico amazónico según sus condiciones, sino que vienen a tomar ayahuasca con el fin de obtener la experiencia visionaria, sobre todo. Sin embargo, voy a recalcar esto porque es muy importante. En estos sistemas médicos, la ayahuasca es sobre todo un purgante. Es decir, que la gente puede tomarlo. No es que esté prohibido, no es que solamente el chamán o el médico pueda, sino que la gente puede libremente ir y decir, bueno, yo quiero tomar, y abierto siempre, ¿no? Pero, en gran medida, lo que están buscando la gente es purgarse. Tanto es así que en Perú, en la zona alrededor de Iquitos y en otras zonas, a la ayahuasca se la conoce no como ayahuasca, sino como la purga o el remedio. Es decir, hace hincapié en una parte medicinal, en una parte de limpieza, y no tanto en la visión, que es un poco nuestra obsesión. Y al hilo de esto, ya que se hablaba del DMT, es curioso que una bebida que contiene dos plantas, ayahuasca y chacruna en la mayoría de los casos, ¿no?, sea denominada por las personas que la han ideado con el nombre de la que nosotros consideramos menos importante, sí, ¿no? Y esto no es que... O sea, es que los que estamos equivocados somos nosotros.
Tiene el nombre del purgante.
Tiene el nombre del purgante.
No del que trae la visión.
Bueno, del purgante y del que conecta. La ayahuasca, bueno, es la liana, no, que te une con
el purgante y el que hace activo el DMT.
Sí, sí. Y sea, además...
Esas son las dos propiedades principales de la armina y la armalina y derivados.
Sí, pero hay una cosa fundamental, que es lo que decía Carlos, es la vibración. Es decir, lo que te conecta, tanto el canto como eso, es decir, lo que provoca la armalina, que no provoca el DMT, es una vibración. Esa vibración...
Se han hecho estudios sobre sus propiedades farmacológicas.
No,
pues eso
no hace falta estudios. Tú que eres un drogófilo activo, lo único que tienes que hacer es tomarla y ver exactamente
qué es lo que... Yo la tomé en una ocasión y no fue
buena experiencia.
Vale. No, hombre, encuentro que hay otros visionarios más amables, con menos efectos secundarios.
Sí, es cierto.
Mucho más evidentes, sea sobre todo especialmente los hongos, por ejemplo, ¿no? Sí.
¿No era en tu crónica, perdona Héctor, sí, no era en tu crónica donde Escotado y alguien más decían que la ayahuasca era un LSD flojito?
Sí.
¿Era
sí,
en tu crónica,
en
verdad?
Sí. No, lo dijeron en las jornadas.
Lo decía Escotado.
Pero sí, es que es un error. Porque es que la ayahuasca no es un LSD flojito. La ayahuasca es la ayahuasca y el LSD es el LSD.
Efectivamente.
Y el poder visionario de la ayahuasca, lo digo una y otra vez, es... limitado, sobre todo si empiezas
a
tomar.
Y a mí lo que más me sorprendió fue la intermitencia. O sea, es decir, cuando tomas los hongos, pues es como subirte a una montaña rusa, ¿no? Vas subiendo, bajando. Bueno, tienes una fase de efectos que van creciendo hasta un punto y luego llegas a un punto en el que hay un aterrizaje, ¿no? En el caso de la ayahuasca... son intermitentes. O sea, en la única experiencia que tuve, de repente estabas súper colocado y a los 10 minutos estabas otra vez normal y volvías luego a estar
en un estado... Sí, es muy típico eso, ¿eh? Es muy típico.
Y fue también lo que me desconcertó un poco, ¿no?
No tiene que ver, es decir, realmente para el psiconauta contemporáneo que ha tomado hongos, MDMA, ha tomado LSD y ha tomado todas estas sustancias a las que podemos tener acceso, la ayahuasca se sitúa en otro lugar. Es otro tipo de experiencia. Como bien dice, si tú lo que buscas es la experiencia visionaria, pues no vayas por ahí porque te puedes quedar con la tele en nieve todo el tiempo. Y al contrario, puedes pensar que no y de pronto te asaltan unas visiones, además que pueden ser de una complicada interpretación. Lo que sí es verdad es que, y eso también, ya que estamos con estos correlatos entre lo científico y lo chamánico, ya se sabe exactamente qué partes del cerebro se activan y se desactivan durante el consumo de ayahuasca. Se han hecho unos estudios también por el profesor Rivas y por muchos de estos,
sí,
que hablan precisamente de la comparación. Se hizo una comparación, bueno, primero para establecer en un principio que puedes tomar ayahuasca y no te va a pasar nada, o sea que no tiene efectos secundarios negativos para la salud, salvo, como hablábamos antes, que seas esquizofrénico, tengas un principio esquizoide, en cuyo caso no tomes ni ayahuasca ni muchas cosas.
Bueno,
no tiene efecto.
El limao tendría un efecto antipsicótico, porque
sí, pero no el otro. No el otro. Es decir, ya, si te encuentras. Pero vamos, que tú si eres esquizoide te puede surgir en cualquiera de los casos. Pero quitando ese elemento, se hace un estudio comparativo en el que se hacen tomografías cerebrales de dos sujetos. Uno, un maestro zen de meditación de gran tradición y profundidad y conocimiento, y otro de un usuario normal, único de ayahuasca en ese momento. Las zonas del cerebro que se activan y se desactivan son exactamente las mismas, con una pequeña diferencia de intensidad a favor de la ayahuasca. Quiere decirse, los que hablan de si hay otras vías también para acceder a esa experiencia estática del éxtasis, ¿es posible? Claro que sí, las hay muchas, y muchas, existen muchísimas. Y muchas pueden ser sin ningún tipo de
exactamente,
sustancia.
Exactamente, sin uso ninguno.
Sin uso de sustancia.
Sí, con técnicas como el ayuno, la respiración.
Efectivamente.
Lo que pasa es que se suelen establecer jerarquías. Es mucho más puro hacerlo pues con el budismo zen o no sé qué.
El yoga.
Y bueno, hay gente que combina las dos cosas. Aquí en España, Docuso Villalba ha tenido experiencias con el caso de los
psiquiatras contemporáneos también más famosos, contemporáneos de Liri, de toda esta gente, que Stanislav Grof. Stanislav Grof lo que hace es coger, supongo que para evitar problemas legales y permitir también una cierta copiratización del término, es coger en la técnica más conocida del único pueblo que no tiene plantas, que son los esquimales, los inuit. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Hacen una especie de respiración que lo que hace es llegar
hiperventilación,
y a partir de la hiperventilación llega a un estado visionario. Entonces él llama eso respiración holotrópica, después viene Feriglá y le llama
olorénica,
y después llega el otro y le llama no sé cuánto. Aquí estamos en los temas del neochamanismo y como negocio, que si quieres podemos entrar también. Pero a lo que me refería antes, al fin y al cabo, lo que te permite la ayahuasca y muchas otras técnicas y otras sustancias es llegar a un estado donde tú pierdes por un lado el control habitual que tenemos en estado de vigilia, que formaría lo que llaman el ego, esto que también se dice mucho en todas las reuniones. ¿Tienes mucho ego, poco ego? Como si esto fuera una cosa extirpable que tú tienes
como
que quitar,
como
o
si
moral.
El que lo dice se hubiera liberado.
Exactamente, exacto. Pero aparte de todo, el ego, más allá de la manifestación de personalidad que les puede molestar más a los que la reciben, no es ni más ni menos que una estructura cerebral que se llama la red neuronal por defecto, que tiene existencia en el teocorte en los estados de vigilia y que vamos formando como una manera de integrarnos en un proceso social. Eso es completamente natural, que tú no puedes evitar de una manera consciente hasta que te haces consciente de eso. Y en los procesos de ayahuasca, y no solo, también en los de meditación, eso se anula. Del mismo modo que se activan una posibilidad de establecer un desarrollo entre la vigilia, es decir, soy consciente de lo que estás pasando, lo que tú decías, yo llego, me voy, tengo una mareación, vuelvo, y digamos todo ese sustrato subconsciente, vomitas un poco. El vómito también, entre otras de las cuestiones, se produce. Cuanto más miedo tenga
yo simplemente diría que la armalina y la armina tienen provocar el vómito.
¿Comiste ese día? ¿De qué te alimentaste? Es decir, una de las cosas que allí se hace, y lo tienen muy claro, antes de que tú tomes ayahuasca, es decir, sométete a una dieta.
Sí, también
no dediques a beber como un loco cuando te tomes la ayahuasca agua, porque entonces vas a tener un vómito continuo. Es decir,
también hay unas restricciones sexuales,
sí.
No tener relaciones antes. Pero yo no sé hasta qué punto eso está basado en...
Eso está basado en la evidencia
o en
mera
experiencia.
Yo creo que aquí hay un error también generalizado. Es decir, una persona que va a tomar ayahuasca allí, un tío de un pueblo que va con el maestro a tomar una noche, no tiene por qué ayunar, ni claro. Tiene por qué abstenerse de relaciones sexuales, ni nada. Es decir, de hecho a mí me decían, yo decía, no, hoy no voy a comer, porque voy a tomar ayahuasca esta noche. No, hombre, no, tienes que comer algo, que tengas algo para vomitar por lo menos.
Yo cuando tomé, recuerdo que comí algún alimento prohibido, como el queso y tal.
El queso sienta mal, normalmente.
Dicen, pero...
Lo que pasa es que en esto no hay una ortodoxia. Es decir, cada uno...
Lo que pasa es que hay varios tipos de inhibidores de la monoaminoxidasa. Unos son reversibles, los otros irreversibles, unos destruyen la enzima, otros no llegan a ese punto, unos van dirigidos a la MAO-A, otros a la MAO-B, son selectivos, otros a las dos. Entonces, todas esas restricciones alimentarias sí tienen sentido en el caso de los IMAOs más potentes, y los no selectivos, los irreversibles, pero en el caso de los IMAOs que se usan en estos casos, de la liana y tal, no son de la categoría más fuerte, entonces no,
hay muchos
que
tipos
no de tienen mucho sentido.
Es decir, cuando uno va a tomar en una ocasión, yo si quiero tomar ayahuasca y tal, bueno, pues bueno, ir un poco ligero de estómago y tal, eso desde luego. Lo que pasa es que sí hay una serie de dietas estrictas, ¿no?, que implican evitar relaciones sexuales, incluso relaciones sociales, ¿no?, más bien mantenerse apartado y evitar toda una serie de alimentos y toda una serie de cosas como no pasar por cerca de determinada planta, etcétera, ¿no? Eso lo hace la gente, una, que está enferma, y entonces tiene que seguir un proceso de dieta para curarse, porque no hay curación sin dieta. Y dos, la persona que está aprendiendo. Es decir, la persona que quiere convertirse en médico tiene que seguir un proceso de dieta, ¿eh? En ese proceso de dieta, en muchas ocasiones, no se toma ayahuasca. Uh-huh. Es decir, otra vez la ayahuasca nos la quitamos de en medio porque no es lo más importante del sistema médico. Es del sistema médico ayahuasquero, no es lo más importante. Parece una contradicción, pero es así, ¿no? Entonces, en ese contexto es cuando las dietas tienen verdadero sentido. Uh-huh. Ahora, yo creo que lo que hay un poco con lo que ahora los extranjeros reciben de no es que tienes que dietar, no es que tienes que tal, es tratar de dotar de la máxima gravedad a la experiencia. Que sí. Es lo que en el fondo la gente espera, ¿no?
Exactamente.
Que tenga mucha gravedad, sí, que tenga mucha importancia.
Eso le hace bien a la experiencia desde tu punto de vista o al usuario, por lo menos al usuario nuevo.
Pues yo creo que le llena un poco de neurosis, sí. La verdad. Ay, es que no sé si habré comido. Oye, he tomado un vaso de agua por la tarde, Dios mío. Entonces yo creo que le llena un poco de neurosis.
Y todo ese súper respeto es bueno para que no sea... un descontrol, el asunto de la toma de repente de la ayahuasca o de cualquier otra sustancia. Quiero decir, son mecanismos que protegen la experiencia para que no se banalice o se desmadre.
Bueno, está bien establecer, o sea, dotarle gravedad, ¿no? Antes me reía, pero ahora digo, bueno, es bueno que, que la gente sepa que se está enfrentando a algo que bueno, que hay que tener cuidado.
Para infundir respeto.
Respeto, ¿no? Sí. O sea,
respeto fundamental. Simplemente desde donde nosotros venimos. Es decir, nosotros, antes cuando hablaba Alejo de todas, digamos, las peticiones, las reclamaciones, ¿no? A unos derechos que han sido hurtados a lo largo de los siglos, en los últimos tiempos, de manera sobre el derecho humano a la ebriedad, el derecho humano a decidir, el derecho humano a...
Al propio cuerpo.
También nosotros, por precisamente el efecto boomerang de esa restricción, nos acercamos a la experiencia psiconáutica de manera global con una alegría o una falta, digamos, de conciencia mínima, que también dices tú, hostia, macho, control. Entonces, a nosotros, los occidentales, creo que no nos viene mal cierta dosis, como decías tú, de gravedad, para tomártelo de otra manera, porque si no, vas diciendo, me fumo cuatro petardos, me tomo no sé cuánto, me bebo el de esto, y dices, bueno, tú haces lo que te dé la gana, pero lo único que pasa es que la experiencia no la vas a vivir de la misma manera, porque has añadido química por un tubo y desde luego no estás permitiendo que eso suceda de una manera consciente, que yo creo que es una de las cosas más interesantes de todo este proceso. En un ser humano, un individuo que ahora mismo en el mundo occidental, una de las cosas que más le cuesta trabajo es centrarse en algo, concentrarse, es decir, estoy aquí en este momento, en este aquí y ahora, tomando esto. Entonces voy a vivir esta experiencia tal y como es, no voy a estar dándole vuelta a miles de cosas. Si tú añades esa gravedad, nosotros que somos un poco gregarios ya por nuestra naturaleza, pero con ínfulas de rebeldes sin causa, solemos cagarla en muchas ocasiones. Entonces a mí me parece que eso no está mal. Es decir, no está mal. Ahora, como bien dice Carlos, fundamental. No es. Escotado decía también en su destino, dice, oye, yo un chamán necesito, yo es que no tengo una conciencia muy gregaria, pero claro, macho, tú, Escotado, es que, tío, después de lo que tú ya has vivido, ¿a ti quién te va a decir cómo tienes que tomar las cosas? Tú ya has construido tú eres un maestro en ti mismo, entonces, pues, que no te venga otro a decir, porque podéis poner a la misma altura, pero nunca decirte cómo quieres que sea el canto. Él ya está buscando sus cosas y sabe lo que busca, ¿no?
¿Qué opinas, Alejo? En el caso de la ayahuasca, otros visionarios sí tienen propiedades, es decir, puede hacerse un uso lúdico de la mescalina, puede hacerse un uso lúdico de los hongos, puede hacerse un uso lúdico del LSD, pero la ayahuasca yo creo que...
Difícilmente.
O vas a buscar algo más que, aunque pueda tener... desde luego aspectos lúdicos y sobre todo a mí lo que más me sorprendió fue el después de haber dormido mal en un jergón, bueno, no, ni siquiera en un saco de dormir y poco, al día siguiente te encuentras en un estado increíble, ¿no? O sea, que casi es... No sé si tendrá que ver con lo mal que lo has pasado cuando potas o esto, pero al día siguiente estás en un estado psicofísico impresionante.
Sí, esa es una sensación que yo siempre he tenido al tomar ayahuasca. Mm. Es que al día siguiente parece que se ha ejercido una limpieza, sí, especialmente de los sentidos, sí, del oído, de la vista.
Una ligereza.
Una ligereza. Sí. Yo recuerdo sentirme así cuando era niño. Es decir, se recupera un poco, no sé, es
sí, la inocencia perdida.
Un poco de recuperación de niñez. Sí. Y bueno, ya que he hablado un poco mal de la experiencia en sí, tengo que decir, como dice Alejo, que también puede ser una experiencia extraordinariamente bella y alegre, ¿no? Y llena de visiones preciosas. Es decir, puedes tener unas experiencias. Pero aviso a la gente que no ha tomado que lo más probable es que si toma por primera vez tiene que enfrentarse a un malestar físico, para empezar, y luego probablemente no tenga visión, pero bueno, simplemente...
Sí, sobre todo porque creo que la idea, y además eso en general, si queremos hablar de cualquier sustancia, salga de un laboratorio o no, evidentemente en el laboratorio lo que son los principios activos y lo que son, digamos, las dosis activas están muchísimo más controlados. Y aunque siempre te estás enfrentando, porque cada persona es un corpus bioquímico completamente diferente, siempre te estás enfrentando a posibles reacciones no controlables, es mucho más precisa en ese sentido cuál puede ser el efecto o los efectos que tengan que una purga que está hecha con plantas, que se sabe que está hecha con estas plantas, pero que esta planta de aquí y esta hoja de aquí tiene una cantidad de alcaloides completamente distinta a esta otra de allí. Y como allí no se hace un proceso de medida con la precisión que claro. se hace en un laboratorio, digamos que los efectos son muy variables.
Y ¿sí? Perdona, no es que estabas apuntando algo, y eso se está grabando en este momento. ¿Por qué? Porque ya con la gran afluencia de extranjeros a Iquitos de otras zonas de Perú, y no solamente eso, sino con la elevadísima demanda de ayahuasca que hay en Europa. Es decir, que es que están enviando ayahuasca desde el Amazonas para acá. No me quiero imaginar la cantidad de litros que están enviando para acá. Y el caso, perdona que continúe, porque el caso es que ahora ya los maestros, en muchas ocasiones, ya no están tomando su propia ayahuasca. Es decir, los maestros, dada la gran cantidad de consumo que tienen que ofrecer, ¿no? Tienen que conseguir las plantas de otras personas. Uh-huh. Tienen que comprar. Entonces se ha creado toda una red de intermediarios, de cultivadores, de intermediarios, de los que lo preparan, etcétera. Es que y eso dificulta aún más esa medición, ¿no? Ese control que tiene el maestro sobre la sustancia.
Realmente no se puede decir que la ayahuasca sea, o sea, básicamente es eso, una mezcla de un imao y un visionario. Lo que pasa es que no existe una fórmula original y hay muchos que le añaden brumancia, por ejemplo, otros visionarios quizá sí, más...
Pero brumancia es el caso paradigmático porque la brumancia añade un poder muy fuerte visionario o hace la experiencia mucho más intensa. Entonces, claro, hay maestros allá en Iquitos, ¿no?, que son conscientes de que lo que el extranjero quiere es una experiencia cumbre, como decía Héctor, es decir, quiere el superviaje. Uh-huh. Entonces, muchas veces la ayahuasca no proporciona eso. Sí, pero entonces, para asegurarse, le meten un par de hojas de brugmansia, que tiene escopolamina, que es esa famosa también, sustancia que claro. se le pone a la gente para que pierdan el conocimiento, se le pone un poquito de escopolamina.
Se usó como suero de la verdad, sin éxito. Se investigó como suero de la verdad en la época de MK Ultra, de los experimentos que hicieron... los americanos de control mental, pero no tuvo éxito. O sea, no funcionaba como para que largaran los espías enemigos, ¿no?
Sí, sus efectos son muy duros, la verdad. Yo la he probado alguna vez mezclada con la ayahuasca y no me gusta. Uh-huh. Es más fuerte.
Bueno, además pero... que las solanáceas, brumancia, daturas y tal tienes la posibilidad de unos efectos secundarios muy peligrosos. Bueno, ahí está el caso de los chavales del Estramonio de hace 3 veranos, sí. Que acabaron muertos por golpe de calor.
Yo creo que eso más también que es una cosa interesante. Es decir, nosotros que nos dedicamos un poco a la divulgación, también tenemos que decir que hace falta ilustración y control en el mejor sentido de la palabra. Si actualmente hay, por un lado, este deseo de la experiencia por parte de cualquiera, todo está al alcance de me leo 2 artículos de internet y me enseñan cómo monto las cosas. Y aquí ya tenemos la experiencia precisamente de lo que sucedió en la época del LSD. Liri, que abrió muchas puertas, también se cagó en el centro de la experiencia. Fue uno de los principales responsables de que un camino que podía haber seguido, eso se cerraran las puertas porque se le fue la pelota directamente. O sea, le pudo la posibilidad de aquello. Es decir, no todo siempre para todo el mundo. Puñeta, que hay que los que somos padres, ¿no?, de familia, a veces pensamos, decimos, por lo menos lanzar la idea de que tío, consulta, no te lances a, bueno, a buscar
esto. Era muy moderado en comparación con Kese.
Bueno,
y
efectivamente,
los del
efectivamente,
autobús,
pero él, o sea, efectivamente.
Esos ya iban a tope. A tope.
Sí, lo que pasa es que él tenía mucho más
y a
eco.
A romperlo todo.
Él tenía muchísimo más eco y además entendió aquello. Pero vamos, que no, lo pongo como ejemplo, no quiero ahora que no.
Es que
nos centremos en
la
el caso de Lili.
La psicodelia ahí, pues está primero el círculo este de. De Huxley y Anais Nin, que eran, por ejemplo, Huxley decía que no debía ponerse esa experiencia al alcance de todo el mundo, tal. Luego llega Leary, todavía mantiene un ritual, un propósito trascendente, etcétera, y ya finalmente llegan los alegres bromistas y ya rompen con todo, ¿no?
¿Y vosotros qué pensáis sobre eso, Carlos? Y
pues a mí,
que Héctor ya
yo
se
no
ha
establezco jerarquías entre usos. O sea, a mí tan respetable me parece el uso lúdico como el medicinal, como el espiritual. O sea, me parecen, están al mismo nivel. Porque yo esto lo contemplo desde el punto de vista del derecho de derechos y libertades.
Pero
es decir, cuando uno es adulto...
¿Pero tú recomiendas, Alejo, algo?
No, yo no. Yo recomiendo a la gente que se informe previamente. O sea, generalmente a la hora de probar algo hay un primer filtro que es leer las experiencias de los demás o la farmacología.
O sea, tú eres un consumidor ilustrado.
Bueno, es que todo el mundo debería serlo. Es decir, estos chavales del Estramonio están en una rave y de repente alguien les ofrece un chupito de algo que no saben qué es.
Y te lo toman.
Y hoy en día, porque vamos, de 15 años a esta parte, lo que ha habido es una explosión de sustancias sintéticas potentísimas en muchos casos, en el caso de los cannabinoides sintéticos. Hay una situación en la que por no salir en los tests antidroga y por no estar controlados, pues ha habido una explosión. Por ejemplo, un militar que pasa en Estados Unidos controles rutinarios, si toma un cannabinoide no le va a salir. Y lo que pasa es, y si tomara marihuana le metían un puro. Entonces, lo que está haciendo la prohibición es potenciar usos de sustancias mucho más delicadas que las
tradicionales. Esto como en el deporte,
que las
en
tradicionales.
Realidad, con el tema del doping, ¿no?
Que y ya así. Es que ha llegado a un punto la explosión de nuevas drogas que es imparable. Es como había una presa que más o menos contenía las cosas y ya eso se ha desbordado por completo. O sea, no, ha acabado, Escotado lleva años diciendo que la prohibición se ha superado por la vía de los hechos y hoy en día es real, ¿no? O sea, no, la prohibición es papel mojado, las listas son papel mojado, las listas de la ONU, que es el índice de sustancias prohibidas, el equivalente al índice de libros prohibidos de la Iglesia, pues ya tiene la misma validez, que es ninguna, porque claro, hubo una época en que el índice de la Iglesia pues tenía mucha importancia. Hoy no leas eso que está en el índice. Hoy yo no sé ni si existe. Y entonces el sistema internacional de estas listas, la 1, la 2, la 3, está ya a ese nivel de obsolescencia.
La prohibición era la excusa para ejercer el control militar y policial de la gente.
Sí, bueno, era para que Estados Unidos tuviera la palanca para abrir y cerrar la espita. La abría en Vietnam con todos los señores de la guerra que rodeaban a Vietnam, gente de los nacionalistas chinos que... Y a todos se les permitía financiarse con el opio y con la heroína. ¿Por qué? Porque había un bien mayor para el Departamento de Estado, que era acabar con Vietnam del Norte. Entonces todo valía. Y eso lo aprendieron de los franceses, que usaron en Indochina el opio para financiar. Y esa es la mayor, ese es el mayor fundamento de la prohibición. Está íntimamente asociada a la Guerra Fría, y cuando desaparece la Guerra Fría y en un mundo multipolar no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho lo gracioso es que esté cayendo precisamente la prohibición en donde surgió, en Estados Unidos, ¿no? Porque en la prohibición hay dos fases, una que va de 1914 a 1961 y la otra del 61 hasta la fecha. La primera fase, la prohibición solo está vigente en Estados Unidos, desde el año 14 la mantiene draconianamente. Y luego, a raíz de la hegemonía que obtiene en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos exporta la cruzada antidroga a todo el mundo, aprovechando su predominio, ¿no? Y entonces ahora la prohibición está hundiéndose en el sitio donde surgió.
Bueno, pero es que es absolutamente lógico, ¿no? Si nosotros somos americanos, no, somos colonizados, también es y es lo que dicen allá lo que se impone en el resto del mundo.
No, pero también es porque los americanos son los que más han sufrido los efectos de la prohibición. Hay un discurso en Sudamérica.
En Colombia.
Hay un discurso en Sudamérica que dice... no, ellos, como si Estados Unidos fuera la jauja de las drogas, lo es en el sentido de que es el país del mundo donde más se consume de todo, pero no lo es porque tienen 500,000 de presos por drogas. O sea, pocos países castigan con tanta dureza el uso de drogas.
Eso es precisamente lo que se busca con la prohibición de las drogas. Ya, la prohibición de las drogas no tiene fines morales, la prohibición de las drogas tiene fines de control,
ya,
de presupuesto militar. Y ahora lo que hay es una resistencia...
No tiene fines morales, pero sí tiene un fundamento moral.
Tiene una enunciación moral.
Bueno, lo que se ha hecho durante estas décadas es convertir a las drogas en el mal absoluto.
Eso es la venta.
Y eso es moral.
Eso es la venta.
Esa es lo que se nos ha... O sea, se ha conseguido lavar el cerebro a la población mundial, claro, a base de una campaña insistente que todavía sigue en nuestras televisiones y en nuestros medios de comunicación, de considerar las drogas como lo peor de lo peor. Y ahí, bueno, y como la clasificación de algo como droga es totalmente arbitraria, es decir, no está basada en criterios de salud ni de seguridad, porque si lo estuviera haría mucho tiempo que se habría levantado, porque el remedio es muchísimo peor que la enfermedad, pues...
El criterio, básicamente, lo que nosotros consumimos vale, claro, alcohol, tabaco, más todo lo que hay en la farmacia, lo que consumen en esos morenos de por ahí, esa gente subdesarrollada, eso hay que prohibirlo. Y es que se me quedó antes la gana de comentar algo en ese documento de 1961, que es... Vamos, ese documento de la prohibición da risa. O sea, ellos proponen la prohibición absoluta y erradicación de tres especies vegetales de este planeta. La marihuana, el opio y la coca. O sea, no hay ninguna razón por la que esas sustancias puedan continuar siendo usadas por los pueblos que tradicionalmente lo han usado. Ni siquiera ritual. Es decir, que la coca tiene una importancia ritual en los Andes, incluso en la Amazonia, tremenda, ¿no? Bueno, no, prohibido, absolutamente. Uh-huh. Y no solamente prohibimos, sino que erradicamos las plantas. Pero hay una excepción. La Coca-Cola. La Coca-Cola no puede comercializarse con un nombre que indique un ingrediente que luego no tiene. Entonces no puede llamarte Coca-Cola si no tienes coca.
Claro.
Entonces Coca-Cola puso un maldito artículo en este documento que ha regido la maldad durante medio siglo en este mundo.
Eso
que,
no.
Es obsceno, es absurdo, es asqueroso. Sí.
No, lo más sangrante del caso de la coca es que el único país que puede y lo hace o lo ha venido haciendo, tratar con derivados de la coca es Estados Unidos, que fabrica la Coca-Cola, consigue todo eso, descocainiza la Coca-Cola, le quita el alcaloide, se destina a usos médicos, porque en Estados Unidos tiene aplicación médica. En Estados Unidos está en lista 2. Es menos restrictiva. Se le aceptan usos en cirugía ocular y de garganta.
¿La Coca-Cola?
No, a la cocaína.
Ah, vale, vale, vale.
Y pero Bolivia no puede exportar ni ningún producto derivado de la coca, ¿no? Y bueno, es una especie de, bueno, sí, es colonialismo puro. Claro. Por el que un país se adueña de algo que podría estar comercializando el otro país subyugado, ¿no? Y bueno, todo esto, bueno, está cambiando. Yo no soy muy amigo de Evo Morales, pero siempre le voy a reconocer el haber sido el primer tío que tuvo los huevos de plantarse ante la ONU, salirse de los tratados y volver a entrar con una reserva, y hubo ahí unas protestas. Luego, yo es que no entiendo qué tienen que decir los países que se opusieron en su día a esta medida de Bolivia. Se trata de que cada país recupere su soberanía sobre drogas, que por un lado ha usurpado, se usurpa a cada ciudadano, y por otro se usurpa la soberanía nacional entregándola a un organismo, a esos 13 tíos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Es una especie de dictadura que se encubre bajo consideraciones de salud pública y de bienestar y tal. A mí
pareciéndome interesantísimo este debate sobre la política, que creo que tenemos todos muy claro, ¿no? De quién es por qué y cuáles han sido las consecuencias. Vuelvo un poco al origen de lo que tú planteabas. El programa se llamaba Enteógenos, ¿no? Ha hecho una definición de enteógenos, pero no la definición filológica. Enteógenos quiere decir Dios dentro, ¿no? Estamos hablando de drogas, de nuevo, es decir, no han llegado a colonizar con un nombre que ya tiene un, digamos, un uso legal, o sea, un valor legal dentro de un valor también moral asociado, un valor sobre la salud asociado, cosa que se intentaba tanto con la definición de psicodélicos en su día, con la definición de enteógenos, evitarlo, pero ya que nos estamos refiriendo también bastante a la ayahuasca, yo creo que es interesante recuperar esa idea, ¿no? Es decir, ¿cuál es la búsqueda principal, y volvemos al principio, de determinadas sustancias, brebajes y combinaciones que en este caso salen de la naturaleza, ¿no? Salen de las plantas, tú que hablabas antes de las plantas. Uh-huh. La idea de que gracias a esas sustancias tú conectas con algo que es trascendente y que descubre instantáneamente que está en ti y que no está en ti, de una manera simultánea, ¿no? Eso es lo que me parece más interesante de experiencia de determinadas sustancias como la ayahuasca. Y después también la mirada más allá de nuestra reivindicación como psiconauta, y que se hagan y que tengamos acceso a cualquier sustancia que sea capaz de permitirnos una visión diferente de la realidad y, por lo tanto, una capacidad de ver cómo se estructura la realidad en la que estamos, ¿no? El efecto matriz, de decir, hostia, Neo se da cuenta de pronto que todo lo que hay alrededor
es reticular.
Es reticular y además es una gran tomadura de pelo, ¿no? Yo creo que ese es quizás uno de los valores más interesantes, al menos para mí, de el acceso a determinadas sustancias. Formando parte de todo el grupo que, al igual que Alejo, reivindicaba y ha reivindicado durante toda su vida el derecho del don a la variedad, quizás con los últimos años, con la experiencia, estoy ya más cercano a la posibilidad de recordar que somos seres trascendentes, o que pertenecemos a una trascendencia, que está en nosotros, pero a la cual no tenemos casi ningún acceso, Porque al igual que sabemos que todos los seres humanos tienen puntos ciegos y no nos podemos ver a nosotros mismos en lo que proyectamos hacia el exterior, esas sustancias te permiten hacer justo lo contrario. Descubrir esa visión de ti mismo en relación con todo lo demás que te es absolutamente opaca en un estado de vigilia normal, ¿no? Entonces, recupero la idea del enteógeno como una posibilidad de acceder a algo que hemos acabado todos abominando a lo largo de nuestra vida por un exceso absoluto de jerarquía eclesial, normativa, etcétera, etcétera, de falsario hablando en nombre de, para el intento del control de los deseos, las morales, el pensamiento humano. A través de ahí te das cuenta de que no existe ninguna iglesia, no existe ninguna jerarquía y no hace y tú tienes ya directamente todo, digamos, el esquema genético necesario para enfrentarte a tu vida. Esa llamada, digamos, a la conciencia y posterior responsabilización de lo que significa ser el dueño de tu vida o intentar empezar a serlo, me parece una de las cosas más interesantes que determinadas sustancias pueden hacer. Y después un elemento más. Hay un elemento común, que creo que Carlos estará de acuerdo conmigo, que casi todas las personas que toman la ayahuasca, independientemente de su experiencia ha sido visionaria de limpieza o purgativa, tienen después. Es decir, una sensación de pertenencia a y una visión de todo el derredor natural que existe, que es de mucha intensidad. La gente que toma ayahuasca, de alguna manera, empieza a adquirir una cierta conciencia ecológica, empieza a ver los animales y las plantitas que están alrededor como algo bastante más cercano. No con la obligación de convertirse a Greenpeace ni de irse desnudo en medio de una isla, no es necesario. Pero esa especie de ruptura del estado mental y físico en el que vivimos en nuestra sociedad para una apertura a un estado de conexión, de interconexión con los demás y con lo demás, a lo que tú perteneces, me parece magnífico. Y sobre todo la apertura a un mundo que está en la base de todos nosotros, que es el mundo de las plantas. El mundo de las plantas como el sustrato más profundo. De hecho, tú sabes perfectamente que cuando los chamanes hablan, los médicos de allí hablan de los distintos mundos a los que se pueden acceder con las visiones, es que hablan del más extraño, el más raro, el más profundo, el más mistérico de todos, es el mundo de las plantas. Hay espíritus del aire, hay espíritus del agua, hay espíritus de todo. Pero el de las plantas, el mundo de las plantas, es entrar en otra dimensión. Y yo creo que a través de ahí tienes la posibilidad, no necesariamente, de poder entrar en esa dimensión. Y cuando menos si el resultado es que te pones a ver las plantas de otra manera y eres capaz de plantar unas lechuguitas en tu casa, y perdón por traer las cosas a mi terreno, porque sabes que me gusta bastante ese tema hortícola y de autosuficiencia y de relación con lo verde, pues ya está bien pagada la experiencia, ¿no? Y perdón por este sordido.
No, yo creo que es un buen colofón. De hecho, creo que podríamos ir más o menos cerrando cada uno con lo que quiera decir. Yo, Héctor, me gustaría preguntarte también si cuando hablamos de las plantas, hablamos de las plantas allí donde uno esté, porque no creo que tengan que ser las plantas peruanas o las plantas mexicanas, sino que...
Ahí hay mucho papanatismo. Sí,
por ejemplo, Hoffman... cuando probó por primera vez la psilocibina, que él fue el primero en sintetizarla, tuvo una experiencia coloreada con motivos aztecas, así, pero habría que ver hasta qué punto, porque él había estado, bueno, él no estuvo en México.
Estaba colonizado culturalmente previamente.
No, al saber que esto venía de México, tuvo una experiencia mexicana.
Sí. Del mismo modo que ahora
si le hubieran dicho que eran hongos camboyanos, a lo mejor se hubiera visto, llevaba Angkor Wat.
A mí me da que va por ahí.
Yo creo que sí, o sea, hay muchas veces
¿No puede ocurrir también que las visiones actuales estén colonizadas por elementos, tú antes hablas de la tecnología, ¿no? Uh-huh. De que veamos un poco Matrix, porque estamos en la era post-Matrix.
Pues fíjate que buena pregunta. Porque realmente lo que sucede es paradójico. Los extranjeros que llegan a la selva tratan de ver serpientes, jaguares...
Y ven microchips.
No, lo ven, cuando ven eso es lo minions. Que tienen. Pero es que los chamanes lo que ven son hospitales, tecnología, extraterrestres, unas cosas muy locas, ¿no? Es decir que, bueno... Es curioso.
No, es que hay además un elemento que se produce. Esto ya sería más entrar a hablar de la experiencia, y como antes charlábamos fuera de micrófono con Carlos, hablar de la experiencia personal de este tipo de cosas es un terreno, públicamente es un terreno resbaladizo, ¿no? Porque además estamos hablando en muchos casos de cuestiones inefables. Pero lo que tú me dices, si hay plantas, la pregunta concreta.
Si tú vives en Talavera de la Reina o vives tú, en
por supuesto, Castellón, mira, yo eso se lo...
¿Tienes plantas con las que te puedas hacer algo más?
Sí, pero hay una cosa, es decir, nosotros estamos muy colonizados y muy erradicados, eso hay que tenerlo en cuenta.
Aquí en España tendríamos
muchísimas solanáceas.
Especies de acacia, quedándonos en la ayahuasca.
Había estado hablando de los análogos de la ayahuasca, que es cierto, pero eso no pertenece a nuestra cultura. Una cosa es que tengamos las plantas. Si en todos los pueblos, en todos los pueblos tienen sus de estas visionarias, rotundamente sí, en todos aquellos los lugares donde pueda crecer una planta. Ya hemos dicho, el único lugar donde no pueden crecer es en los hielos polares. Y ahí se inventan lo que tienen porque no tienen plantas. Pero en todos los demás lugares sí. Nosotros hemos tenido ese episodio terrible que estábamos hablando antes de la Inquisición, con todo el arrasamiento de toda esa cultura medicinal milenaria. Tú sabes que a mí me gusta mucho usar hierbas para todo y que intento, ya he sustituido hace muchísimo tiempo mi botiquín por plantitas, y son plantitas que hay en mi esa, y algunas me las traigo de Perú, porque también reconozco, digo, oye, el diente de león, que es muy bueno para las limpiezas de hígado y ese tipo de historia, o el cardo mariano, y que funcionan estupendamente. De pronto me encuentro la uña de gato allí de Perú, joder, y la uña de gato es como 10 veces un diente de león, pues no me voy a privar de ello. Ahora, ¿que tengo la mía? Sí, claro que la tengo, y la tenemos todo. Lo que pasa es que vivimos en entornos urbanos donde rara vez sale una puta planta.
Yo lo que pasa es que cuando has hablado de... Sí, desde luego que tomar un visionario en la naturaleza tiene que potenciar, sobre todo por la noche. Pero, por ejemplo, Watson con María Sabina tomaban los hongos en un recinto cerrado, sí, de noche siempre. Sí. No podía salir nadie del recinto hasta que acabara la experiencia. Y bueno, yo no sé hasta qué punto esto se puede deber a la clandestinidad obligada ceremonias por la persecución.
No, yo creo, lo digo por la analogía con la ayahuasca, donde el sistema es muy parecido, ¿no? La gente metida en una casita y la ceremonia bajo el control del maestro, del curandero, ¿no? Yo creo que es más por eso, parece.
Absolutamente, yo estoy de acuerdo.
Y luego hay que... Hace poco vi un documental muy interesante sobre Chavín de Huántar, que es una de las civilizaciones más antiguas de Sudamérica, y ahí es un documentalista gallego que también ha probado la iboga en Gabón, en un ritual buiti, que la iboga son palabras mayores, son 24 horas de experiencia. Y bueno, la verdad es que no quedaban muy bien parados los sacerdotes que controlaban aquel cotarro, que mantenían ahí a la población acojonada, claro, con les provocaban...
El chamán, y eso lo sabe mejor Carlos, es el primer símbolo del poder. Es
sí,
decir,
pero también el chamán es una figura un poco ambivalente, sí, porque también suele estar mal visto.
Por supuesto, y de hecho hay muchas culturas. Por ejemplo, en la cultura Lakota aparece un personaje curiosísimo, que es el Eyoka, que es el contrapoder, que sería lo que es en nuestra cultura el bufón. Es decir, es un curandero con capacidades de señalar que el rey está desnudo. ¿Y a quién se dirige sobre todo? A los chamanes, porque los chamanes acumulan poder, y ese poder no solo está en su capacidad curativa, o sea, tiene respeto, pero también hay miedo. De hecho, la mayoría, cuando tú vas a estas culturas, en la proporción que hay entre brujos y, digamos, curanderos buenos, es muy favorable a la de los brujos. Hay muchísimos más
brujos.
Bueno,
eso también se ve en Castaneda, que bueno, a mí no me parece una fuente válida.
Muy fiable.
Ni nada. Me parece literatura fantástica muy buena, sobre todo el primer libro, pero ahí las relaciones de los brujos son de poder puro y duro, o sea, implacables.
Eso,
¿no?
Te lo puede contar perfectamente.
No, el sistema allí es muy claro, y o sea, todos son brujos. O sea, es decir, desde el punto de vista de un maestro, o cuando tú le preguntas a un maestro, lo más seguro es que te hable de los demás maestros como brujos
a parir, ya.
O como farsantes, claro. Siempre. Y no solamente él, sino en general los miembros de una comunidad tienen, no voy a decir miedo, sino cuidado,
yeah.
Y señalan constantemente al chamán, al maestro de brujería, es decir, si alguien muere, si hay un problema, tal, ha sido ese, porque como efectivamente es una posición de poder, es decir, es la única especialización que hay dentro de, en este caso es una especialización ritual, aunque en cierta manera también es una especialización productiva, ¿no? Pero como es el único especializado, ¿no?, que además de los conocimientos propios de su cultura, tiene ese conocimiento, eso le coloca en una situación de poder.
Uh-huh.
Y ese poder es sistemáticamente rebajado, y una de las maneras de rebajar el poder en las sociedades amazónicas es la acusación de brujería, el chisme.
Uh-huh.
Ese no vale, ese es malo, lo cual contrasta muchísimo, contrasta dramáticamente con la idea que nosotros, o que la gente en general,
bueno,
sabe
es
de
que
los
la
chamanes.
La idea que se tiene aquí de los chamanes es la de Yoda.
¿La del santo?
Yoda, en La Guerra de las Galaxias, es un personaje inspirado en las lecturas de Castaneda.
De Castaneda, claro.
Y claro, Yoda es un.
Con un puntito C.
Muy
puntito C,
sí,
también,
con
que
un
además.
Zen,
te,
sí.
Si no te dicen una moraleja.
Y claro,
que
eso
te haga
tiene
pensar,
que ver con
pues
el chamanismo
maestro,
real o que un huevo con una castaña, ¿no?
Claro.
Y también, efectivamente, eso. Y muy lastrado también por nuestra idea del santo.
Sí.
Y por nuestra idea de la jerarquía. Es decir, que ese chamán. Qué bueno. Oh, es que es un iluminado, es que es muy bueno iluminado, pero luego, joder.
Pero luego.
Es que hay muchos problemas.
Intenta
coño,
cepillarse.
Porque es que la gente se entrega,
a... a la turista extranjera, que está muy buena, o...
No digo que eso sea la generalidad.
No,
pero
yo
que
tampoco,
sucede,
pero que pasa...
Por porque se aprovechan de esa situación.
Mira,
de poder en la que
yo le pregunté
ponen
a los chamanes hace poco que estuve allí en las comunidades de Chipivo, intentando hacer un trabajo de divulgación, ¿no?, de este pueblo maravilloso, y les preguntaba a los chamanes, bajo tu punto de vista, ¿cuál es la principal enfermedad que traen aquí los gringos cuando venimos a tomar ayahuasca? ¿Y cuál es la principal enfermedad que tienen los chipivos, los indígenas, cuando toman ayahuasca? Bien, sí, la pregunta es fácil. Ustedes tienen un problema de la mente. Siempre tienen, viven en su cabeza y no saben integrarlo todo. Tienen un problema de la mente, impide que el corazón y todo se una. Y los chipivos, pues, bueno, los chipivos tenemos siempre el ansia de mujeres. Nos queremos acostar con todas las mujeres gringas. Y eso se produce, es normal. Y tú lo entiendes, yo sé que sobre eso hay muchas polémicas.
Y hablamos siempre de un mundo de chamanes y no de chamanas.
Es curioso. Yo creo que eso es una pregunta que te tiene que responder Carlos porque sabe muchísimo más.
Realmente
sobre
la única que conozco es María Sabina.
No, hay muchísimas,
y...
hay muchísimas más. No,
hay
no,
mujeres
no.
Chamanas, sí, en menor medida. Y dependiendo de la cultura, lo tienen vetado, es decir, no pueden hacerlo culturalmente o lo pueden hacer, dependiendo un poco de la cultura. Por ejemplo, los shipibos, las mujeres pueden serlo si quieren.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no suelen querer. No suelen querer tanto, y en mi opinión, o tal y como yo lo veo, es que todas estas sustancias desarrollan algo que las mujeres lo tienen de manera natural.
Exactamente.
Es una apertura o una intuición, o lo que es lo típico, uh-huh, la intuición femenina y tal y cual, esto que se comenta, que en la que yo creo, ¿no?, una conexión que tiene que ver también con la maternidad, con
el parto, con
una serie de cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que las mujeres no lo necesitan o no recurren a ello de la misma manera que los hombres, que por otro lado, bueno, me parece que los hombres en general tienen, o sea, son más débiles, ¿no? O sea, entonces tienen una necesidad de
reafirmarse.
Sí, ¿no? Entonces
bueno,
yo creo
sí,
que esa
final,
sustancia...
A ver quién tiene...
Hay un elemento
larga,
además muy curioso, ahora que estaba ahí hablando de las mujeres... Curiosamente, la cultura chipibo, donde pueden también ser chamanas y en muchas ocasiones son las que saben de hierbas y ayudan a lo mejor a su pareja, pueden hacer también los rituales y darte, pero son las que más saben, las que hacen las preparaciones. En cambio, son las únicas que hacen una cosa maravillosa que tienen los chipibos, que es el kené. El kené es ese diseño que se hace, esta camisa que llevo, que nadie puede ver porque esto es audio, está bordada con, digamos, lo que sería una especie de pentagrama y de descripción y de narraciones.
Visualización de la experiencia, ¿no? ¿Eh? Visualización de la experiencia.
Ellas visualizan la experiencia, a veces con ayuda de una serie de sustancias, como son el piripiri u otra, y a veces sin ella.
El piripiri es tabaco.
No, es una sustancia diferente. Precisamente, fíjate, el piripir es una sustancia poco conocida y es una sustancia que contiene ergot. Uh-huh. Es decir, la molécula de ergot es, ¿no?
Sí, la ergotina, sí. Bueno, de donde sale el SD.
Sí, bueno, contiene, el ergot es un parásito.
El ergot,
sí, el ergot es el parásito.
Y el cornezuelo de centeno. O sea, el cornezuelo de centeno o ergot.
Ergot,
exactamente.
Sí.
Pero a lo mejor tiene el SA.
Sí, bueno, un compuesto muy parecido que tiene el piripiri y que lo utilizan, fíjate, como una herramienta de control social, y son sobre todo las mujeres las que lo utilizan. Por ejemplo, cuando un hombre es perezoso, se le da determinada planta, que es un piripiri específico,
una especie
que
va a hacerle anfeta.
Sí, una anfeta y otras cosas, ¿no? Y eso es lo que un autor ha considerado, no sé si es la única vez que he visto esa palabra, un etótropo. Es decir, que cambia la ética, que mueve la ética de las personas, ¿no? Etótropo. ¿No? Curioso, ¿no? Que exista todo ese bagaje, pero claro, el piripiri no se va a hacer famoso.
Bueno, también porque en plan neologismos hay uno que es el de los terógenos, que suele coincidir.
Terógenos.
Es el uso de psicoactivos, los mismos que se suelen llamar enteógenos, para la lucha, para aumentar la agresividad.
De hecho,
solo hay un estudio en una revista especializada y la verdad es que, bueno, entre los aztecas era bastante habitual
y entre los indígenas y los chipibos también se utilizaban las mismas, porque date cuenta que hay una cosa que sucede, es decir, el aumento de la sinestesia y de las capacidades sensoriales es evidente. Entonces tú tienes que estar oyendo, entendiendo, oliendo y viendo en la oscuridad. Es otro de los efectos secundarios que tienen muchas de estas plantas y también la ayahuasca.
Estamos hablando de los chipibos y me gustaría preguntarle a Carlos por su libro, del cual habíamos hablado al principio, de Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Horaz, y particularmente de quién o qué es ese Monstruo Horaz.
Pues el Monstruo Horaz, ya lo digo en el libro, no sé muy bien quién es. Puede ser un estado del alma humana, o puede ser una dinámica económica, o puede ser, en fin, pero sus huellas sí, las veo claramente, las vemos todos, ¿no? Esa expansión sin límite del ser humano, de la producción, de la extracción, del más y más, del crecimiento, de
la ibris, que llamaban los griegos.
La ibris, le llamaban. Pues ahí están. Yo creo de alguna forma es una manera de resumir todo un proceso que se ve muy claramente en la Amazonia. ¿Por qué? Porque en la Amazonia hay naturaleza. O sea, es que aquí no hay naturaleza. Estamos hablando de España, claro, hay naturaleza, está el parque de tal, está el parque de cual, pero eso no es naturaleza, esos son parques. Esos son jardines.
Sí, aquí se suele confundir la naturaleza con el campo.
Hay jardines, aquí tenemos jardines, ahí hay naturaleza. Es decir, una naturaleza.
Lo que pasa es que también esa naturaleza está modificada por los habitantes, sí, claro, y mediada. Entonces no es tan naturaleza. Naturaleza es donde se iba el de en tierras salvajes, que mataba ahí a un bicho, empezaba a quitarle. Eso es la naturaleza es.
Hombre, estamos hablando de
implacable.
Vete a la
pero
Amazonas,
no es.
Vete a la
estamos hablando de la
Amazonas. Vete a la Amazonas y cambia de opinión.
Allá hay naturaleza.
Pero no es naturaleza todo ya un poco. Quiero decir, para nosotros urbanitas.
La existencia humana es una lucha continua contra las limitaciones de la naturaleza. Lo que pasa es que ha llegado a un punto en el que estamos perjudicándonos a nosotros mismos, ¿no? Pero,
bueno, llega un punto, no, perdona, no ha llegado un punto en el que estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Nos hemos perjudicado a nosotros mismos desde el principio. Porque las migraciones se producen, las migraciones de gente de África al resto del mundo se producen cuando aquí no hay ya. Aquí ya no, a nuestro alrededor no lo hemos comido todo. Nos hemos comido los animales, nos hemos comido los frutos, hemos arrasado con todo. Hay que moverse. Y cuando llegas a otro sitio, hay que moverse. Y cuando llegas a otro sitio, hay que moverse. Y cuando ya se ha ocupado todo el mundo, dice, ah, pues tenemos que ir al subsuelo y tenemos que ir a la montaña. Y tenemos... El monstruo voraz es eso. Y el monstruo voraz está llegando al Amazonas. Bueno, está llegado, llegó hace 5 siglos, dio sus dentelladas. Y ahora, ahora está ahí. Y, pero... y es que, ¿qué pasa? Que es que el mundo de la ayahuasca, esto se ve muy bien. ¿Por qué? Porque es un punto de contacto entre Occidente y las culturas indígenas tradicionales. Entonces, en el mundo de la ayahuasca entran en conflicto los dos, o en contacto los dos, con una particularidad, que es que en todos los demás ámbitos los blancos tienen la sartén por el mango. Y aquí, en este ámbito, todavía los indígenas tienen un cierto control, que irán perdiendo, lógicamente. Pero desde luego, ahí están los indígenas. Es la primera actividad propia que ha creado millonarios. Millonarios, por decir, a hablar de una persona que tiene mucho dinero.
¿Cuál es la...?
El ayahuasca.
Uh-huh.
El chamanismo. Es la única... además de la política.
¿Se convierten en millonarios los chamanes?
Sí, sí. Se convierten. Tienen unos negocios de la leche.
Allí, aquí, Aquí la cantidad de gente que hay haciendo un dinero que ni te imaginas.
No, es barato, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe.
A mí me costó 8.000 pelas en el año 94, así sería.
Bueno, ahora son packs.
Era un mineral.
Ahora te venden un pack completo, pero hay mucha gente que va. Es decir, esto, yo siempre digo, mira, esto era como, yo soy de Málaga. Digo, cuando empezaron a llegar los guiris allí a Torremolinos y a ocuparlo todo, y dijeron, esta gente hace una cosa del flamenco. La cantidad de mataos que ni sabían cantar ni sabían bailar, que se lanzaron allí porque se producía una posibilidad económica, esa fue enorme directamente. Ahora está sucediendo también, pero está sucediendo allí y aquí. Es decir, llego, me hago mi cursillo, ¿no? Me hago mi cursillo, me hago con... Pido por aquí o por internet, me llegan los litritos de ayahuasca, me pongo un poquito de música de ambiente, me dejo los pelos largos, las 4 camisas ibicencas, y pongo ahí a 4 hindúes y a 4 Ganeshas en lo alto, y empiezo a decir namasté, y con ese melting pot, como la experiencia es fuerte en cualquiera de los casos, pues yo tengo un montón de gente buscando la experiencia, y como todo eso es dinero negro, porque no está regulado, pues ahí está. Y después ya, si como chamán me creo que estoy vivo, pues obviamente estoy atrayendo mucho la atracción. Ahora, la cantidad de gente que hay que quiere ser chamán es alucinante. Y la cantidad de pamplineo y de estafa que hay alrededor de eso es muy importante también. Es decir, no todo persona que haya allí y que te invite a ayahuasca es un chamán fiable. No todo. Y desde luego aquí exactamente igual. Tampoco quiere decir que todos los que hay aquí sean... gente que no sabe lo que hace y que sean engañabobos, pero que hay muchos farsantes, claro, lo ha existido siempre. Ahora, ante esa posibilidad económica,
mucho dinero,
hay mucho dinero, mucho dinero. Y el dinero es lo que está poniendo a mucha gente en los colmillos retorcidos.
Sí, estos resorts a todo lujo, como el que estuvo escotado, lo que contaba, en 60 semanas en el trópico, con bungalows.
Sí,
claro.
Y eso a los yanquis no vean lo que les gusta. Bueno, y resort no de todo lujo.
Ahora decir, se está metiendo ya en la ficción. Este verano vi una película de Ben Stiller.
Sí.
Donde
una ceremonia en Nueva York. Es muy curioso una escena. Esto ya es importante. La famosa escena de Woody Allen, aquella de, creo que de Hannah y su hermana, donde el tío le invitan a cocaína,
la coca,
y estornuda y se carga aquello. Ahora mismo hay una película donde se cachondea de la puta de la ayahuasca y están todos los New Age del mundo, pijísimos de Nueva York, tomando ayahuasca como lo más moderno, y están hablando, oye, que tú...
En la ceremonia tenían ahí todo el rato un cubo,
un cubito
para potar. Y también otra serie donde aparecía era en Weeds,
claro.
Que cuando ya se lía con el narco mexicano, de repente toman ayahuasca Y bueno, se está colando en la
ficción y en la cultura, popular, sí. Norteamericana y mundial. Claro,
pero esto es inevitable, o sea, pasó con el LSD, dio lugar también a muchísimas tomaduras de pelo y a muchos gurús de pacotilla y es inevitable. Lo que pasa es que cada uno tiene que elegir y ver... O sea, seleccionar lo más posible, pero siempre, o sea, siempre va a acabar teniendo todo este.
Ahora lo que dice Alejo, uno tiene que seleccionar. Yo recomiendo, reconozco que soy fan del trabajo de Carlos. Cuando ese trabajo esté online y pueda accederse al libro de Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz, primero porque está espléndidamente escrito, lo estoy diciendo yo, no él, así que no es publicidad y no me llevo nada de ello, lo aseguro. Pero después de leer muchas cosas, creo que Carlos está haciendo uno de los acercamientos, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el punto de vista antropológico, más interesantes que se están haciendo actualmente ante ese fenómeno. Además, situándose también en un lugar muy... si la objetividad es posible, que creo que no, en un lugar, un tipo que tiene la experiencia como él, tan intensa, tan larga en los años y tal, un lugar muy interesante. Entonces, la gente que quiera conocer, por lo menos que acuda a ese relato, que es un relato multimedia maravilloso que yo he tenido la oportunidad de ver, porque graciosamente me ha permitido hacerlo.
Pues nosotros no lo hemos visto, pero esperamos esa salida. Creo que no es un lanzamiento, o sea, creo que no es una edición convencional, no va a través de una editorial,
no,
o es una página, es una URL, digamos, ¿no?
Sí, es una página web y esa página web, o sea, es un sitio web, y ese sitio tiene varias páginas, una página de inicio, una página con información, una página con bibliografía, y una de las páginas alberga un libro, es decir, una sucesión de páginas en la pantalla. Y esas páginas a veces contienen fotografía, a veces contienen vídeos, a veces contienen textos, a veces contienen una mezcla de varios elementos, ¿no? Y ya, es una secuencia y un relato.
No sé si puedes darnos ya la dirección.
Sí,
o todavía,
la puedo dar,
pues,
ya y pueden... Es www.ayahuascaiquitos.com y el título del libro es Ayahuasca, Iquitos y Monstruo Voraz.
Vale, pues está bien fácil. Bueno, propongo dejarlo aquí. Hemos rebasado las 2 horas, como pasa a veces en esta emisora, ¿verdad, Carlos? Carlos Roiz, por cierto, está en los teclados, como siempre.
Se ha colocado Carlos escuchándose.
Un contact high.
Bueno, y nada, Alejo, Carlos y Héctor, agradeceros muchísimo la visita. Y... nada más, con esto cerramos la emisión, no sin antes manifestar nuestra posición, que es la siguiente: libertad, conocimiento, escucha del propio cuerpo. Hasta la próxima. Na 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 na
not yet.